Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, Cadena Copa. Que vaya pedazo de copa que está quedando con unos cuartos de final que van a ser apasionantes la próxima semana. Se acaba de meter el Real Madrid después de una gran remontada en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal. Perdía 2-0 en la primera parte el equipo de Carlo Ancelotti, con un golazo de Capué y después otro de Chukwueze, y le ha dado la vuelta al partido en una actuación magnífica de Ceballos, que salió en la segunda mitad, con goles de Vinicius, Militao y el propio Ceballos, que ha cerrado, como decimos, y redondeado esta remontada del Real Madrid. Antes, el Barça había goleado cómodamente al Ceuta 0-5 con dos goles de Lewandowski, Rafinha, Ansu Fati y Kessié. Y, por tanto, tenemos ya los 8 equipos que van a configurar mañana los 4 partidos de cuartos de final que se jugarán la semana que viene, miércoles y jueves. Salvo que haya la posibilidad de jugar alguno el martes, miércoles y jueves serán seguramente los partidos. Los 8 equipos son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Valencia y Osasuna. Vaya cartel. No sé cuántos años hacía que no veíamos un cartel en cuartos de final de este nivel, con todo el respeto para los demás, Pedrito Martín.
Pues no, es el mejor de toda la historia.
El mejor de la historia.
Porque es la primera vez que los 6 grandes clubes de fútbol español están metidos en cuartos de final. A esos tienes que añadir la Real Sociedad y Osasuna. La Real Sociedad, que prácticamente es el séptimo.
Sí.
Y luego Osasuna, que está muy bien.
Vale. Paco.
Solo si hay un emparejamiento entre Atlético de Madrid, Sevilla y Real Sociedad, 3-2-3. Habría partido martes.
Habría partido martes. Si no, lo normal, insisto, todo miércoles y jueves, pero va a ser una semana apasionante. Y me decía Guas ahora, y tiene razón, este domingo tenemos un Athletic Club Real Madrid. Siempre que hay este tipo de enfrentamientos, se repite alguno en la Copa. Y luego es que la semana que viene juega el Real Madrid contra la Real Sociedad, ¿no, Joseba? En el Bernabéu. Con lo cual también podría caerle contra la Real Sociedad y jugar 2 partidos iguales en 4 días. Que es muy, muy habitual que pase esto en los sorteos. Ahora nos cuenta Fouto cómo va a ser el sorteo. Antes, reacción de Ancelotti después de la reacción del Real Madrid en el Estadio de la Cerámica.
Estaba muy enfadado porque habíamos perdido. La verdad es que le he dicho que han adelantado el marcador muy pronto. Pronto hemos arriesgado un poco la presión arriba. Ellos manejan bien la pelota desde atrás, pero en los duelos no hemos sido contundentes. Hemos perdido muchos duelos. Le he dicho al equipo despertarnos, que estamos a tiempo para despertarnos. Que la primera parte no ha sido buena y no podemos jugar así. La reacción ha sido espectacular, como siempre.
Se le entiende, pero el sonido es muy deficiente. Les pedimos perdón, pero no es culpa nuestra. Es el sonido que ha servido la sala de prensa del Estadio de la Cerámica. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, se ha ido ya al Real Madrid del estadio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues tiene que estar a punto de salir, porque prácticamente han pasado por delante de mí ya todos los jugadores, incluido también Carlo Ancelotti, que hoy ha estado algo revanchista con la victoria que le tenía entre las cuerdas en el descanso, pero su equipo ha sido capaz de darle la vuelta a la tortilla y clasificarse en cuartos de final. Tanto en la sala de prensa como al pasar por delante de nosotros, ha bromeado y ha dicho que ha habido que cambiar las crónicas, ¿no? Así que obviamente
uy,
se ha subido.
Uy, caramba.
Se ha subido
sacando colmillo a Ancelotti. Sí. Si os lo hace Mourinho, estáis montando un pollo tremendo, pero claro, con Carlo hay mejor feeling, ¿no?
Hombre, no vamos ahora a comparar, Juanma, el talante de Mourinho con el de Ancelotti, que bueno, pues hoy ha sido revanchista y lo estamos contando, ¿no? Y también ha pasado por delante de nosotros y se ha detenido, ha sido el jugador elegido por el Departamento de Comunicación, Marco Asensio, y el recital ha sido de Ceballos, que le ha dado la vuelta al partido, uh-huh, que ha sido protagonista en los 3 goles y que ha marcado el tercero, y también ha hablado Marco Asensio de lo importante que ha sido esta victoria y de su situación personal. Es uno de los 7 jugadores que acaba contrato y ha reconocido que ya hay negociaciones. Veremos a ver si llegan a buen puerto.
Vale, luego les escuchamos. Porque hay que hablar de lo que se ha vivido en el campo y fuera del campo. Bueno, o cuando ha terminado el partido. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hemos visto a través de la tele, y por supuesto lo hemos escuchado en tiempo de juego, esa tensión que había entre Vinicius y el banquillo del Villarreal durante el partido, especialmente con Pepe Reina. Al final, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, rápidamente sitúo a los oyentes. Todo ha empezado en la segunda parte, donde Pepe Reina en dos momentos le ha recriminado a Vinicius que simulaba faltas o que intentaba provocar a los jugadores del Villarreal. A partir de ese momento se ha ido tensionando, se ha ido calentando. Es más, Carlo Ancelotti, que coincidió con Pepe Reina en el Nápoles, ha habido un momento que le ha dicho al banquillo del Villarreal parar, vale, ya lo dejamos aquí. Termina el partido, varios auxiliares del Villarreal le dicen a Pepe Reina que se vaya al vestuario, pero él dice que no, él se queda justo en la línea divisoria de los dos campos esperando a que llegue Vinicius. Llega Vinicius, Pepe Reina le extiende la mano y se le acerca al oído y le habla y le dice algo que evidentemente no sé. Me dicen algunos que se puede leer en los labios, en imágenes de televisión, que una de las frases que le dice es: debes dedicarte a jugar. Al lado de Pepe Reina hay un jugador que no sé si habéis podido ver en la tele, que va con el anorak del equipo del Villarreal, con la capucha echada, que era difícil de saber quién es. Me confirman que es Lo Celso, ¿sí?, que es el que se acerca a Vinicius y también le dice algo que tampoco puedo asegurar qué es lo que le dice. En ese momento llega Llopis, el preparador de porteros del Madrid, trata de llevarse a Vinicius. Vinicius, con Pepe Reina agarrándole todavía de la mano en ese saludo que le da, le sigue diciendo cosas y rápidamente los auxiliares del Madrid se llevan a Vinicius. Pepe Reina se queda en el césped, Pepe Reina saluda a Vallejo, a Asensio, a muchos jugadores con los que ha coincidido y ha compartido selección, y a partir de ahí me imagino que tú contarás lo que han publicado las redes sociales del Real Madrid.
Acabo de verlo y estoy alucinado. Bueno, estoy tan alucinado, Manolo, que he preguntado si este era el Twitter oficial del Real Madrid o es el típico...
Yo también.
O era el típico que se cuela ahí y que es un fake. No. Cuenta oficial del Real Madrid en Twitter, foto de Ceballos arrodillado después de marcar el tercer gol. Y el texto es: camarero, una de remontada, por favor. Evidentemente recordando la figura de Pepe Reina y las fiestas aquellas de la selección después de los títulos de camarero, que lideraba Pepe Reina. Insisto, el tuit del Madrid es: camarero, una de remontada, por favor. El mensaje directo para Pepe Reina. Pues nada, salseo, como se dice ahora, para todos estos. ¿Aquí entra el comité de competición en este tipo de cosas, Fouto?
Qué mal pensado, de verdad. ¿Eh? No creo que el comité tenga tiempo para estar ahí en Twitter.
Bueno, si lo llega a decir Manolo Vizcaíno, le expedientan. Pero claro, como lo dice el Real Madrid en Twitter, no hay problema. Vale, perfecto, Manolo, pues estamos en contacto porque vamos a abrir el capítulo de comentaristas, que son grandes comentaristas, ¿eh? Estamos en Superjueves y lo que nos queda esta temporada. Está Paco González, al que ya han oído. Está Tomás Guas, al que van a oír. Hola, Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Joseba, al que ya han oído. No han escuchado todavía a Roberto Palomar, pero tienen el gusto de escucharle. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Rico, Barcelona, hola.
Buenas noches.
Joder, macho, Rico. ¿Cuánto va a durar esto?
¿Qué? Yo saludo como todos.
Pero tú no eras así. Tú eras el punto distintivo.
Hay gente dolorida. Estoy en el punto de Shakira del otro día. Cuando soy bueno, y cuando soy malo, soy mejor.
Ya, pero es que hay gente, en serio, que se lo está tomando ya como algo y que piensa que ocurre algo en serio, y hay gente que está escribiendo, llamando a la radio...
Hay colas por las calles.
Sí, sí. Han llamado a la delegación del gobierno para convocar una manifestación en Cibeles esta semana.
Sí, a mí me pasó el otro día, pero eran los taxistas.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hola, Senabre. Dani.
Hola.
Muy buenas.
Hola a todos.
Senabre, que hace doblete, que tiene luego de Americans, que es la sección favorita de Lama todos los jueves aquí en la radio.
Viene con el chándal puesto.
Sí. De hecho, hago tripletas.
Pues hoy la vas a escuchar, porque hoy vienes en coche. Espero que no cambies el dial, Manolo.
Me encanta, y Dios quiera que dure hasta las 2 de la mañana.
Pues hasta las 2 vamos a estar contigo si te apetece. Yo no tengo ningún problema. Ha habido otra remontada en Inglaterra. Perdía 0-2 el Manchester City en casa con el Tottenham y le ha dado la vuelta al partido. con dos goles de Mahrez, uno de Haaland y otro de Julián Álvarez. Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Era partido de Liga, ¿eh?
Sí, sí, partido pendiente de la jornada 7 y el City, que venía de perder dos partidos anteriormente, que llevaba una racha, yo creo que de... llevaba como 5 años sin perder 3 partidos consecutivos. Hoy ha estado cerca porque en el descanso iba perdiendo 0-2, como dices, los dos goles del Tottenham en la recta final de la primera parte, pero en la segunda parte ha sido un vendaval. O sea, en 12 minutos del arranque de la segunda mitad le ha dado la vuelta al partido y Mahrez, que ha sido el mejor, que ha participado en los 4 goles, ha firmado la remontada
El primero de Mahrez es un golazo, ¿eh?
Es un golazo.
Sí, 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 se lo mete por el palo corto. No sé si pega en un defensa, pero se lo mete ahí el palo corto por
sí,
abajo.
Sí, sí, toca un poquito el defensa, ¿no? Y el portero no está muy bien porque entra por su palo, pero es verdad que desvía un defensa. Pero Mahrez ha estado muy bien, ha hecho un partidazo, ha participado, como digo, en los 4 goles para el Manchester City, que está segundo a 5 puntos del Arsenal con un partido jugado más. Y tenemos un Arsenal-Manchester United, primero contra tercero, el próximo domingo a las 5:30.
Sin Casemiro.
Sin Casemiro, que está sancionado por acumulación de tarjetas.
La Juve le ha ganado 2-1 al Monza en octavos de final de la Copa de Italia. Y en el amistoso de Messi contra Cristiano, o sea, del Riyad All-Star contra el Paris Saint-Germain, ha ganado el Paris Saint-Germain 4-5. Estos son amistosos y no lo que se organiza por ahí. 4-5, 9 goles. Han expulsado a Bernat en un amistoso.
Sí.
Lo cual es una cosa también que contribuye a...
Es que ha pegado un viaje de hombre de cierre. Que se
y ha metido 2 Cristiano y para el Paris Saint-Germain ha marcado Messi, Ramos y Mbappé.
¡Oh!
¿Y quién más?
Y Neymar ha fallado un penalti.
Neymar ha fallado un penalti.
Ha marcado uno Etiquite.
Y Marquinhos.
Ah, Marquinhos.
¡Marquinhos!
Vale, vale. Se llama Etiquite.
Etiquite.
Cristiano ha salido con un huevo en la cara.
Sí, porque le ha metido un cabezazo.
No, un puñetazo.
Un puñetazo.
Keylor
Navas. Sí, ¿qué dices, Manolo? Manolo, ¿qué dices?
No, que el que le ha metido el puñetazo es Keylor Navas, que es su amigo.
Sí.
Y le ha metido, vamos, casi le vuela la cabeza.
Lo ha hecho para pitar penalti y que marcara a Cristiano.
En uno de los goles de Cristiano, el remate de cabeza ahí...
el segundo.
Se anticipa a
ese Ramos. Se lo ha regalado Ramos.
Sí, 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 sí. No ha estado,
o sea, uno se lo ha regalado Keylor y el otro Ramos.
Pues una fiesta del fútbol.
Son sus amigos.
El corazón Classic Match ha sido.
Ha sido en el mismo estadio que se jugó ayer el Milan-Inter y que se jugó el domingo pasado el Barça-Real Madrid.
Sí, sí, en ese campo hay fútbol todos los días. Qué espectáculo.
Ver, ellos, y española dentro de poco.
Y además fútbol, imagínate, Supercopas, Messi, Cristiano, Italia, España, todo.
Sí, tato pagado.
Tato pagado, que dicen en Asturias, efectivamente. Y además hemos tenido Supercopa de España femenina. Partido de semifinales, ha ganado el Barça 3-1 al Real Madrid en la prórroga. Que el,
partidazo, ¿eh?
El Barça ha jugado con una jugadora menos, me parece,
sí,
¿no?
Sí.
Desde
hecho, ha ganado con una jugadora menos. Iban empate a uno y con una menos ha marcado el 2-1 y luego el 3-1.
Eso es. Para que vean ustedes la cantidad de cosas que se pueden contar en 13 minutos en la radio. Ya lo que viene a partir de ahora ya es un poco extra, pero hasta aquí es lo que ha pasado en esta tarde-noche, que ha tenido muchísimas cosas. Y tiene más. Han sacado de la nevera, porque hacía mucho frío, a Mateu Laoz. Fouto.
Sí, bueno, Mateu Laoz, que fue sancionado por el comité después de ese polémico Barça-Español el día 31 de diciembre, sale de la nevera. Es cierto que pitó Linares-Sevilla de Copa, pero bueno, la nevera era por el partido de Liga, el partido de Copa entre Linares y Sevilla estaba ya designado. Se ha perdido Mateu 2 jornadas de Liga, la Supercopa de Arabia, en la que no sabíamos si hubiera ido o no, y no ha hecho ningún partido de octavos de final de Copa. Vuelve al Rayo Real Sociedad, que se juega el sábado en Vallecas. Y no está designado para esta jornada Munuera Montero, que pitó ayer el Sporting Valencia y que reanudó la segunda parte sin que estuvieran los jugadores del Sporting en el campo, algunos de ellos, sobre todo el portero, Diego Mariño, y tampoco reanudó con balón a tierra, lo cual estaremos hablando de un error técnico. No está designado, veremos si en la siguiente tampoco lo está y estaremos hablando también de nevera. Y tampoco están designados esta jornada, Juanma, los 2 árbitros del VAR del Cádiz-Elche, Iglesias Villanueva e Isidro Díaz de Mera. Se extiende la nevera de la Copa a la nevera de la Liga. Es noticia hoy, ha habido noticia del Cádiz-Elche todos los días, Juanma, es noticia hoy que el Cádiz ha solicitado a la Federación por medio de un burofax que se informe de las posibles sanciones a estos 2 árbitros del VAR. El Cádiz entiende en ese burofax como parte interesada, directamente afectada por el error arbitral, que solicitan personarse en cualquier expediente que la Federación o el Comité Técnico abran a estos 2 colegiados.
Acaba de emitir Movistar...
La nevera ya es una cámara frigorífica.
Está en Mercamadrid ya. La nevera está en Mercamadrid, no cabe en ningún sitio. Que acaba de emitir Movistar Plus unas imágenes en Infodeporte Plus, que son los informativos de Vamos, desde esta semana, así se llaman. Imágenes de Ancelotti dirigiéndose a Rodrigo, imágenes exclusivas de Movistar, mosqueado, y se le lee en los labios a Ancelotti, según los compañeros de Movistar: tú a mí me saludas. tú a mí me saludas. En Teledeporte ha dicho esto Ancelotti sobre este momento con Rodrigo.
Tras el cambio de Rodrigo le veíamos que usted daba la mano a Kroos, Rodrigo como que le negaba un poco la mano, no sé si estaba descontento por lo que había hecho en el campo, si...
No sé. Le digo no olvidarte de saludarme hasta cuando sale, ya está, no hay problema.
No hay problema, ahí una vez ya había pasado el tiempo, pero está bien Ancelotti que a un tipo que tiene poco más de 20 años le niegue la mano al entrenador del Real Madrid. O sea,
acuérdate, sí. Ancelotti con Isco también sí, dijo sí, sí. No hay problema.
En Granada, ¿no? Fue aquello.
En Granada, sí. Y luego le metió, me parece que fueron 6 partidos que no volvió a jugar un minuto.
Bueno para Asensio.
Vale.
Hasta los más calmados se ponen nerviosos.
Sí, sí. A ver, 11:45. Ahora estamos de nuevo en el campo de la Cerámica, en el estadio de la Cerámica, pero vamos a saber dónde está el Barça, si hay algo de última hora o qué titular tiene el FC Barcelona, que está también en cuartos de final. Todavía en Ceuta, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues 2 de los 3 helicópteros del Barça están ahora cruzando el estrecho de Gibraltar. Falta uno, el de Laporta y el cuerpo técnico que está repostando. En Málaga tienen un vuelo charter preparado para salir sobre la 1 de la madrugada rumbo a Barcelona. Y bueno, el Barça, plagado de rotaciones, se ha metido en cuartos con más eficacia, diría yo, que brillantez. Goleada 0-5 al Ceuta en un Alfonso Murube lleno a reventar. Doblete de Lewandowski, que le da igual el campo donde juega. Rafinha, Ansu y Kessié han cerrado la goleada. Y también te cuento, luego lo vas a escuchar, que Xavi ya empieza a asumir que no le van a traer un recambio para Memphis Depay.
Vale, pues lo escuchamos ya. Esto es lo que ha dicho Xavi sobre lo que comentaba Elena. Ella misma se lo ha preguntado en sala de prensa, el hecho de que se vaya Depay y la posibilidad de que no venga nadie.
A ver, tampoco sería una tragedia que no viniera nadie. Hombre, si nos pudiéramos reforzar, pues mucho mejor. Pero contento con la plantilla. Memphis ha pedido salir. Ya dije que estaba muy contento con todos, pero él ha pedido marcharse. Era una oportunidad para él y lo ha pedido personalmente. Así que nada, ha llegado a un acuerdo con el Atleti y parece ser que firmará. No sé si es oficial o no, pero bueno, extraoficial, pues bueno, te puedo contar esto solo, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Xavi Hernández. Gracias, Elena. Luego conectamos de nuevo con Ceuta para ver cómo ha sido el partido y comentamos lo de el Barça. Del resto, Mikel Merino sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. 3 semanas de baja.
Uf, esa es mala.
Se ha lesionado también Gorosabel, en el tobillo derecho. Otras 3 semanas. Joseba, lleváis una racha de lesiones en
sí,
la Real.
Sí, demasiadas.
Tiene mucho mérito que la Real vaya tan bien, teniendo en cuenta la cantidad de contratiempos físicos que ha tenido este equipo en los últimos 12 meses.
Lo que pasa es que viniendo lo que viene es la de Merino, sobre todo, es una baja muy, muy importante.
Fichajes del mercado de invierno. Darwin Machís, nuevo jugador del Valladolid, llega procedente del Juárez mexicano, firma hasta 2026. Dani Guiza ha fichado por el Rota, de la Tercera Federación. Tiene 42 años, Dani Guiza. Pero he visto una foto hoy y aparenta más de los que tiene, ¿eh?
Sí, 84.
Joder. Me ha dicho alguien, que es un comentario un poco cruel, que parece que le han hecho a Guiza el filtro este que había del móvil que te ponía la cara de vieja cuando ponías una foto normal.
Pero es solo la cara, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que él se cuida, que está bien físicamente.
Sí, está jugando en una categoría inferior.
Sí, ¿no? Sí, sí, pero...
Derecha, para que los que nos están viendo por la tele, ¿es el de la derecha o el de la izquierda?
Sí, el que no tiene ganas, el que no tiene ganas.
Pues Dani Guiza al español con José no le vendría...
Yo le viene el sanluqueño.
Vamos.
Y no sabes los goles que mete todavía. Vamos. ¿Eh?
Que sí. Si sí, delgado está, en la foto se le ve delgado. Lo único que tiene arrugas y...
Sí, claro, digo,
y
no,
bueno, como estamos todos. Que,
¿meterá goles hasta los 100 años?
Pues sí. El Bayern de Múnich ha fichado al portero suizo Sommer. Recordemos que Neuer se pierde lo que resta de temporada después de sufrir un accidente esquiando, que también tiene narices. Y, bueno, no he dicho que han visto a...
Hablando del tiene narices, ¿estás acordado?
Claro, me he acordado de uno que esquía y el otro, que está lesionado, está jugando a su equipo en Copa y se va a París a ver la NBA.
Con Piqué.
Estaba Piqué por ahí, bueno, pero Piqué es libre de hacer lo que le dé la gana.
No,
pero
no, Tchouaméni... Perdona, Juanma, que no estoy criticando sí. a Piqué, he dicho que estaba Piqué. También.
Vale, Piqué, pero Piqué normal. Pero ahí estaba Tchouaméni viendo un partido de la NBA en París, que estaban los Bulls, ¿no? Joder, me parece.
Pues, sí. O sea, según está esta noche Ancelotti, que echa bronca por todos lados, cuidado, ¿eh?
Tchouaméni pues, factura. A mí esto me parece lamentable. O sea, cuando decíamos de Bale, se ha marchado 5 minutos antes del estadio. Mm. Es que este ha pasado de verlo. Esto sí, es peor.
Pero fíjate, yo cuando lo hemos contado en tiempo de juego pensaba,
esto le sienta muy mal al aficionado. Yo creo que le tiene que sentar peor a los compañeros.
Claro.
A los compañeros. Yo soy mañana también, capitán. Yo soy capitán del Madrid. Y en el vestuario, cuando me cruce con Tchouaméni, le digo, oye, mira, mientras tú estabas viendo la NBA allí sentadito y tal, estábamos los demás intentando remontar un partido jodidísimo en el Estadio de la Cerámica para que tú puedas jugar a lo mejor una semifinal y una final.
Tal cual.
O sea, Juanma, un poco de respeto,
tú tienes razón,
sobre todo a los compañeros.
Eso, pero le habrán dado permiso, ¿no?
Claro.
Claro, seguro. Pues
habrá que preguntarle
habrá que saber.
Al que le ha dado permiso por qué se lo ha dado.
Tú tienes permiso también para emborracharte y no te emborrachas en la antena. O sea, es que es distinto.
Oye, Paco, pero que Tchouaméni esté en París no es porque Tchouaméni quiera, es porque le han dado permiso para
pero
irse.
Pero que puede estar en París y le están tratando y estar en su casa viendo el partido.
Bueno, esto, sí, el entorno de estos muchachos
lo
siempre...
Lo que habrá que ver es por qué está en París.
Bueno, pues le ha dado la gana. Mira, ya está.
Ahí le tiene que pillar Benzema,
es que
tiene autoridad
que...
sobre él.
Vale. Eso, de todas formas, que a este tipo de jugadores haya que decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer.
Ese es el tema.
Es que vaya tela, que no tienen 10 años, si ya son mayorcitos.
Pero si además ya no es darle o no permiso, es decirle, coño, que están jugando tus compañeros, tío.
No, pero que
no tienes el más mínimo interés de ver lo que hacen tus compañeros en una situación.
Pero tener
que decírselo es muy grande.
Claro,
tener que recordárselo es grandioso.
Son súper profesionales.
Oye, pero la NBA va a París una vez al año y él a lo mejor es de los Pistons, de los Bulls, y quería ir a ver el partido. Hombre, un poco de comprensión.
Perdón, es verdad. Tenis. Nadal va a estar entre 6 y 8 semanas de baja, tal y como ayer decía Angelito García aquí en el partidazo, que dijo, lo normal es que no juegue nada
circuito de tierra,
en pista dura y que vuelva en el circuito de tierra a partir de marzo o abril, después de confirmarse que tiene una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. ¿Ya está Angelito? Hola Angelito, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos. Sí, a ver, lo bueno de la confirmación es que no tiene nada de hueso, no tiene nada de tendón. Lo malo, que es un grado 2 y que al final las 6-8 semanas no se las quita a nadie. Imposible Doha y Dubai, casi imposible Indian Wells. Yo no creo que vaya a Miami, porque entre otras cosas no va desde 2017. Y lo normal, lo que decíamos ayer, preparar bien la gira de tierra con una pretemporada muy buena de 3 semanitas, que le va a venir a las mil maravillas para a partir del 9 de abril estar en Monte Carlo y evidentemente poner la vista en ese 15º Roland Garros, que es el gran objetivo de toda la temporada para Rafa Nadal.
No descarten ninguna 15. Sigan hablando.
Bien dicho, Guas.
A ver, te digo una cosa, me he venido arriba viendo lo de Murray.
Por ejemplo.
Yo, es que no sabía, yo pensé que estaba retirado.
Casi.
Y de repente...
Perdona.
Y de repente
casi,
hoy...
En el 2019 estaba retirado. 2019
se ha marcado un partido de 5 horas y 45 minutos hoy contra Kikiriki o no sé cómo...
Kokinakis.
Y resulta... ¿Tú has visto el punto de Murray este?
Una prótesis de cadera.
Pero por favor, ¿qué mérito?
Tiene... Viajando.
Tiene una cadera de metal, Juanma, tiene una cadera de metal. Antes de ayer jugó casi 5 horas, nada menos que ante Berrettini, y lo ganó. Ha hecho esa defensa de 5 puntos absolutamente increíble, que para mí es el mejor punto defensivo que he visto en toda mi vida que llevo viendo tenis, y está emocionando a todo el mundo. Y luego el jefazo de él se permite decirle al juez de silla, oye, son las 3 de la mañana, nos tenéis aquí jugando al tenis y no me dejas ir a mear, porque no lo han dejado hacer un toilet break de estos de tal. Y ya el remate final es cuando le han preguntado al final del partido, le han dicho, ha dicho Murray, la verdad que tengo un corazón muy grande, y le ha contestado el entrevistador, dice, bueno, lo tienes todo muy grande, dice, mi mujer creo que no está de acuerdo contigo.
El partido ha terminado a las 4 y 5 de la madrugada, hora de allí.
Y os metéis con Tchouaméni.
No,
sí, es que sois el colmo.
Gracias, Angelito, luego ampliamos lo de Nadal y lo comentamos. Pues esto es lo que es el programa, además de la Euroliga. Baskonia 78, Barcelona 85. Ha sido un día pleno para el Barça, ¿eh? Ha ganado Euroliga, las chicas y el primer equipo. Y Valencia Basket 89, Partizan 81. En balonmano, recordemos que mañana jugamos contra Eslovenia a las 3:30, segundo partido de la segunda fase del Mundial. Qué gran noche de radio tenemos por delante. Hay que comentar muchas cosas, porque claro, había quien decía, hay que organizar un gabinete de crisis del Real Madrid, noche difícil, una noche aciaga, y sin embargo, hay que organizar un gabinete de la primera remontada de 2023 del Real Madrid. A ver cuántas son en 2023.
Se acerca febrero y ha aparecido Lucatoni Ceballos. Lucatoni al mando de la nueva era de la era. ¿Cómo se llama el campo de la Extremadura?
El Francisco de la Era.
Pues ahí está.
Francisco de la Era.
¿Cómo
viste? 11:54.
¿Cómo viste?
Azulgrana.
Bueno, pues sí, todo liga. Juan, igual, algo que contar desde el lado del Villarreal. Muy buenas, Juan.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí estoy en la puerta de la zona mixta del Estadio de la Cerámica. Están prácticamente ya apagando las luces. Los dos últimos futbolistas que han pasado por zona mixta han sido Foyth y Capú. Me he preguntado a Foyth que cómo se encontraba. Dice que bien, pero bueno, Setién ha tenido que sustituirle porque no ha aguantado, estaba tocado. Venía lesionado el partido del pasado fin de semana en Balaídos ante el Celta. Y bueno, le han preguntado aquí que Setién, que cómo es posible que haya cambiado tanto el partido. Bueno, ha dicho Setién que el Madrid tiene jugadores de mucha calidad, que nunca te puedes confiar y que ha bajado en la presión el equipo en la segunda parte, y eso se ha notado. Sobre la polémica con Vinicius, no ha querido decir nada, ha dicho se queda ahí y ya está. Y como te decía, le han preguntado por las bajas de Albiol y de Foyth y si ha sido la clave en el partido. Ha dicho, son futbolistas muy importantes, pero no hemos perdido solo porque se hayan ido Foyth y Albiol.
Perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Y del Real Madrid teníamos pendiente escuchar a Marco Asensio. Miguel.
Sí, Marco Asensio, que ha sido protagonista del partido, ha tenido minutos en la segunda parte, al igual que Dani Ceballos. Ha estado bien el mallorquín, le ha dado la asistencia en el tercer gol al utrerano, y le hemos preguntado principalmente por lo que te decía al principio, por su situación. Termina el contrato el 30 de junio, se habló mucho en verano, recuerda la entrevista que le hiciste en el partidazo antes de irse con España al Mundial, y ha reconocido esta noche Asensio que ha habido ya algún contacto con el club.
Oye, Marco, van pasando los meses, acabáis 7 jugadores contrato el 30 de junio, uno de ellos tú. ¿Hay alguna novedad? ¿El club te ha hecho alguna propuesta? ¿Qué piensas?
Bueno, se están hablando las cosas, veremos a dónde llega, pero bueno, estoy centrado en lo mío, en el próximo partido, en dar lo máximo y luego ya se verá, ojalá pueda llegar a buen puerto todo.
Pero Marco, ¿tú quieres quedarte en el Madrid? ¿Qué es lo que hace falta para que firmes?
Bueno, yo siempre tengo la ilusión, claro. O sea, yo quiero renovar, quiero estar en el Real Madrid muchísimo tiempo más, pero no es algo que tampoco dependa exclusivamente de mí. Ojalá se puedan dar todos los factores para que tanto el club como yo lleguemos a un acuerdo. Para mí lo más importante, como siempre he dicho, es en lo deportivo y ser feliz en el Real Madrid, y yo creo que eso es por donde va la cosa.
Me parece que el chico ya no lo puede decir de otra forma, no puede ser más respetuoso. Es que
hay
jugadores
que su mejor sitio es quedarse en el Real Madrid, y hay jugadores que el Madrid no tiene mejores para ellos. Estoy pensando ahora mismo en Ceballos, en Asensio, en Lucas, en Nacho. Es que conforman una plantilla.
Tal cual.
A lo mejor ninguno es titular indiscutible, vale, pero te pueden jugar 15 partidos al año. Ya sé que a Asensio le critican mucho porque va ausencio, le llaman. A mí es que me parece un jugador que puede hacer cosas que otros no pueden. Hoy, por ejemplo, ha facilitado el gol a Ceballos.
Es jugador para el Madrid y el Madrid es equipo para Ceballos, para Asensio, si es que está claro.
¿Qué decías, Lama?
Pero yo digo una cosa. Esto siempre se ve desde el punto de vista del Madrid, y yo os entiendo. Yo, si fuera el Madrid, no me desprendería de Asensio, pero también hay que ver esto desde el punto de vista del jugador.
Ah, bueno, pues muy bien,
y
claro.
Y sinceramente, Asensio, yo creo que él se plantea jugar más minutos, jugar más partidos, y creo que él ahora mismo se sigue dando cuenta que es el cuarto o el quinto delantero del Madrid.
Claro, claro.
Porque cuando el Madrid juega con el equipo titular, son Valverde, Benzema, Vinicius, cuarto delantero Rodrigo, quinto delantero Asensio.
Espérate a partir de hoy.
¿Pero en qué equipo grande de Europa?
Claro. Ese es el problema.
Es la que tienes un hombre. Tienes que bajar un peldaño o dos.
No, me imagino un Arsenal o algo así.
El Arsenal, ¿tú sabes lo que tiene el Arsenal ahora mismo que vuela? Saka y Martinelli por los costados.
Sí.
O sea, vuelan y son jóvenes. Quiero decir, un equipo grande que te asegure estar entre los tres de arriba, difícil, creo, para Asensio. Yo se lo digo desde la admiración.
No, pero Paco, Asensio puede jugar en el Milan, por ejemplo.
A ver, es que si eso fuera posible, ya lo hubieran venido a buscar.
Es que a lo mejor le han ido a buscar.
O sea, si un equipo grande
es decir,
un tercero.
Yo no me creo que Asensio a día de hoy solo tenga la posibilidad de renovar con el Real Madrid con esta primera
competición. Claro,
tiene muchas ofertas, seguro. Además, es un jugador, insisto, que está libre. Está libre. O sea, Asensio hoy puede negociar con quien le dé la gana. Es perfectamente legal que firme un contrato con quien quiera.
Pero queridos,
si te viene Newcastle, Aston Villa, West Ham, claro, es que esos son los que más te van a venir.
Eso es otro nivel.
Claro, pero es que la mayoría de las alternativas que le vendrán son de esas.
Esa es la decisión que tiene
el United,
que tomar.
Está el Chelsea, está el Arsenal, está el Bayern de Múnich.
Sí, pero que muchos de esos.
Pero ahí va a ser titular.
Ahí también eres el cuarto.
Claro.
Claro. O el tercero sin jugar en 4-4-2.
Que sí, que puedes ganar mucha más pasta, pero es probable que no más títulos.
Él decidirá, pero vamos, que si la alternativa es el Arsenal comparado con el Madrid, ya estamos en lo mismo. No me excitéis. Es el Arsenal. Tú bien, estupendo. Está jugando
para yo sigo diciendo
bueno, el Arsenal. No, pero, el Madrid, no, joder, bueno, pero es que puede sacar mucho, bueno, mucho más dinero.
Bueno, ganó muchos títulos pues sí, hombre, en claro. El Madrid. Bien. Pero no jugaba.
Bueno, pues muy bien, pues él sabrá, él decidirá,
ahora,
Manolo.
Ahora ya la decisión es del jugador, claro. De si acepta ser suplente, ganar muchos títulos y mucho dinero como Mariano, o si prefiere rebelarse e intentar jugar, aunque gane menos títulos o menos dinero.
Escucha, Dani, por cada Odegaard que me digas, te digo 7 Ociles, no, Cristiano claro, Ronaldo,
25.
Todos los que se han ido del Madrid últimamente. Claro. Han ido a peor.
Odegaard, fuera del Madrid hace mucho frío, igual que fuera del Barça y tal, uh-huh. Pero claro. que te puede salir bien también, ¿eh? Que
ahora no, Paco, no. Robben se fue del Madrid y no le fue muy mal al Valle.
A Robben el Madrid lo vendió. O sea,
señales horarias de las 12 de la noche.
Que no olvidéis dónde se hizo jugador Odegaard.
Sí, señor, ahí.
Claro, en la costa. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Bien. Y a esta hora, este es sonido directo desde Donosti, San Sebastián.
Adi Beraz.
No, creía que había nueva canción de Shakira.
No.
Sí,
a esta hora...
¡Pam!
No son las uvas, ¿eh? ¡Pam! Esto es la tamborrada de San Sebastián en directo. Joseba Larrañaga.
Sí, señor, ahora la marcha de San Sebastián, con lo que empiezan las 24 horas de la tamborrada incesante hasta las 12 de la noche de mañana.
Este es sonido desde el Ayuntamiento...
La Plaza Constitución.
La Plaza de la Constitución de San Sebastián, de nuestros compañeros de Euskal Televista.
Vaya,
o sea, ahora que
ese es
bueno.
El himno de San Sebastián.
Es corta, sí. Corta, son 40 segundos y lo deja.
Pues, cuatro campanadas y ya está, ¿no?
Vaya por Dios.
Ha fastidiado los tambores. Los
¿y qué se hace hasta mañana?
Lo más
tocar
grande,
el tambor.
Lo más grande
de todo el día.
Hay 24 horas de tambor. Y varias tamborradas incluso.
Es imposible tocar el tambor 24 horas.
A ver, no los mismos, hombre, van cambiando.
Esta es la marcha de San Sebastián.
Desarriegue.
¿Te la sabes?
Sí.
Venga, dale.
Sebastián va a ser Juan.
Magnífico.
Donosti va a munduan. En mi pueblo están diciendo, ¿qué hace este cantando el himno de San Sebastián cuando el que tiene que hacer es el himno de su pueblo? Horras verdan gure Donostia.
Estará Faris ahora escuchando esto desde...
No, esta no la sabe Faris.
Como mola una fiesta. De noche,
sí.
Ya no hay ni una.
Bueno, no la sabrá para ti.
24 horas.
No la sabrá para ti que te has retirado. ¿Qué te crees? ¿Que en Madrid los viernes y los sábados no hay nada?
Ya no es lo que había.
Sí, hay que avisar a Chuameni que vaya para San Sebastián.
Claro, oye, Paco hace las tamborradas los jueves también.
Claro.
Los domingos.
Y los sin tambor. En Ricorda.
Lo más grande que yo he visto la tamborrada es una víspera de un Real Sociedad Barça. Hotel del Barça. Terry Venables de entrenador. Y se presenta una colega vestida de bebé con un chupete. Y se quita el chupete y le pregunta por el partido. El Terry se volvió loco. ¡Esa mujer! Y dice, no, coño, que es periodista, que está en fiesta. Bueno, aquello fue un despelote absoluto.
Bueno, pues empieza...
Ganó la Real, por cierto.
La tamborada. Sonido en directo, ¿eh? Este es sonido en directo. Y con este sonido, los mensajes de los oyentes magnífico. Que escuchan el partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Que están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también, como no, @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa. Esto es un calco del año pasado en Champions, cuando está todo perdido, zafarrancho. Y digo yo, ¿no se puede jugar así de inicio? ¿Por qué no juega más la segunda unidad? ¿Por qué juegan antes los nombres que los que más piernas tienen y más salud? Otro oyente dice, Ceballos y Nacho titulares ya. Ceballos es ahora mismo el mejor centrocampista del equipo con mucha diferencia. Ancelotti, haz justicia. Hoy le han dado a Vinicius hasta en el carnet de identidad. ¿También ha sido culpa suya? Otro oyente dice, el árbitro en el Estadio de la Cerámica ha sido el perfecto para ayudar al Madrid a remontar. ¿Y no se puede sancionar a la afición del Villarreal por aplaudir la patada que le ha pegado Parejo a Vinicius? Ha sido lamentable. Y otro oyente decía, Xavi se está cargando a Ansu Fati. Pone a Ferran por delante. Ferran, que sigue siendo un desastre. Eso le destruye la moral, le baja su autoestima. Bueno, Ansu necesita minutos.
Ferran no puede jugar en Liga y por eso ha jugado hoy de titular.
No
claro.
Puede arriesgar a Ansu,
claro.
Que es el que va a tener sentido. Que jugar.
Claro.
Y dice este oyente que le está protegiendo demasiado o es que acaso no le convence. Y escuchad lo que comenta este otro oyente.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Remontada épica de Madrid otra vez. Que conste que si no se lesionan
sobre todo Albiol y Foyt, el Madrid no remonta en la segunda parte ni en broma. Pero bueno, es lo que tiene Madrid. La magia blanca. Vamos, Guas. A la Madrid.
Es verdad, ¿eh? 12 de ese la noche. Foyt está tremendo. Sí. Y Albiol, yo creo que es el mejor central de España.
Pues mira, uno estuvo en el Mundial, el otro no.
Entre esos dos y la jugada de Militao con el comandante, yo creo que por ahí se explica una parte de la remontada, sin quitarle ningún mérito a la segunda parte de Madrid, que ha jugado para hacer 3 o 4 goles. Pero con 2-2, para mí ha habido penalti de Militao al comandante y no se ha sancionado, y lo que se ha habido es jugada de contragolpe y gol del Madrid, 2-3.
Senabre, ¿estás en pijama o es un chándal de los Celtics o qué es?
Es un chándal, es un chándal.
¿Es un chándal de qué equipo?
Bueno, parece la River. Los pantalones es un chándal de los Celtics y este jersey es de marca y vale dinero, aunque parezca una...
¿En serio?
Sí, sí. Senabre.
Tiene la S, exacto.
Marca Senabre.
¿Y qué marca es?
No lo sé, te lo tendría que mirar.
De marca, claro, todos son de marca, todos tienen su marca.
No, pero quiero decir que parece que vaya de estar por casa y esto...
Perdón,
me ha costado mucha pasta. Es que, claro, la gracia de entrar desde casa, Dani, a ver no si me tengo que poner corbata y americana.
Pues es bastante feo, ¿eh?
Pues deberías, para eso, deberías un día. 12 de la noche y 5 minutos, 12 y 5 minutos, ahora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, arrancamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
De las noticias de revisiones de penas sorpresivas para las víctimas o algunas excarcelaciones inesperadas.
Mientras los responsables del ministerio desmentían cara al público tajantemente que se fueran a producir rebajas de penas a violadores o excarcelaciones, recuerden que eso era propaganda machista, por lo bajín y daban instrucciones para poner pulsera telemática a los agresores beneficiados que puedan salir a la calle.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Porque lo único que le falta a este gobierno es que uno de esos 30 violadores que ya están en la calle reincida y ataque a alguien.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenido al Sea of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda. En el Sea of the E aprobado a la oposición y quiero tirar los apuntes por la borda y la azul del cielo y del mar te harán olvidar el color del subrayador. Y podrás dejar en tierra todas las leyes que has estudiado porque en aguas internacionales no te van a hacer falta.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el atún en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Cuál es la croqueta 10? La mega croqueta, digamos
que. ¿Nos cuentas tu historia?
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Mi madre hace una croqueta con la palma de la mano. Tiene un sabor que yo no la he probado en mi vida, la verdad, no porque sea mi madre. Y más, yo te lo digo, no vaya a decir nunca la receta.
A las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en Cope.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
El número uno del deporte.
De la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope, en directo con todos ustedes y con Paco González, Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes y está esa unidad móvil motorizada que transporta y traslada.
¿El ciclismo qué?
Sí, traslada.
Está riando.
Sí, me estoy riando. Vamos, que está Lama y Miguelito que vienen en coche y que no sé si pillarán cobertura para hablar o no hablar en cualquier momento. Pero ellos, mira. Adelante, coche 1.
Sí, José María, buenas noches.
Efectivamente. Top, top, como lo hacen en las contrarreloj. Bueno, vamos a ver.
Dale. Sigue.
Igual que Belda.
Vamos.
Eres Belda.
Vamos.
Manolo Saiz
ahora. Oye, para hablar del Madrid, claro, tenemos que hablar, la noticia es la remontada. Pero habrá gente que diga que no se os olvide lo de la primera parte, que no se os olvide la cara del Madrid en la primera parte. Pero claro, habrá que quedarse también con lo que ha hecho el Madrid en la segunda parte.
En la esquela del Real Madrid al descanso había solo un paréntesis y es que por lo menos ha tenido tres ocasiones claras muy gordas. Una de Mendy, pues un gran pase de Benzema, lo mejor que ha hecho Benzema en todo el partido. Una de Rodrigo, que tenía la puerta delante y ha acertado con uno de los defensas. Y una de Valverde, que se ha ido alta. Por lo menos eso se distinguía del último partido en Villarreal y del partido de la Supercopa contra el Barça. Lo demás era el mismo partido. Perder balones atrás, inseguridad, cada ataque del Villarreal, que era dueño del partido. Muy cómodo Gerard Moreno, muy cómodo Parejo, era pues eso, una esquela, era un entierro, en este caso el de la Copa del Rey.
Yo creo, Juanma, que ¿sí? El partido de hoy saca una conclusión. Dani Ceballos le ha abierto los ojos, espero, y le ha dado una lección a Carlo Ancelotti. En el fútbol de hoy en día tienen que jugar los que están mejor. Hay una frase que dice Guas, deben jugar siempre los sanos. Bueno, pues yo digo que deben
a día de hoy,
Ceballos está mucho mejor que Modric, que Kroos y que muchos futbolistas.
Incluso que Valverde.
Yo entiendo a Ancelotti.
Sí. A ver, por teléfono, sí.
Bueno, digo que yo creo a Ancelotti que él piensa que, bueno, que tiene que ser agradecido con los tíos que le han ganado la Liga y la Champions. Y yo lo entiendo. Pero Ancelotti hoy se ha tenido que dar cuenta que, oye, ya les ha dado lo necesario para justificarle lo que han ganado y que ahora llega el turno de futbolistas como Ceballos o como Asensio, que repito, han demostrado que ahora mismo ellos están mejor que vacas sagradas del Madrid y que por tanto deberían jugar ellos. Yo espero ver a Ceballos de titular en San Mamés y espero ver a Asensio de titular en la Catedral.
Yo creo que un resultado que cambia tan visceralmente no se explica solo con una cosa, porque por ejemplo en la Supercopa contra el Barça entraron a Asensio y Ceballos y no pasó nada. Bueno, pasó peor, que el pobre Ceballos dio un mal pase y vino el tercer gol del Barça. Ceballos ha sido el protagonista indiscutible, pero han pasado más cosas. Las dos lesiones del Villarreal, el cansancio que también ha aparecido. Y justo cuando ha entrado Ceballos, o tres minutos antes, Ancelotti le ha dicho a Courtois que sacara el largo. Porque es que las pérdidas, las sangrías que tiene el Real Madrid sacando el balón desde atrás, invitan permanentemente a que presionen estos equipos que les gusta ir a presionar arriba, como el Barça, como el Villarreal, etcétera, etcétera. Cuando el partido ha sido más de ida y vuelta, una cosa muy larga, claro, ya Parejo estaba cansado, Capu estaba cansado, han pasado otras historias. Le ha lucido el físico a Camavinga. Se explica desde muchos sitios la segunda parte, pero bueno, en realidad es que ha resucitado el Real Madrid. Pues, repito, para mí era Esquela y muerto en el descanso.
Palomar, ¿tú qué dices?
Sí, también desde el cambio de actitud, a mí me parece, porque ya antes de que saliera Ceballos, que ha sido clave, eso no discute nadie, Ceballos y Asensio, ya había otro aire en el equipo. O sea, dice Ancelotti en el descanso, habéis tenido que cambiar las crónicas. Máquina, en el descanso has tenido que cambiar tú también y meter una bronca porque el equipo se caía por todos lados. O sea, la primera parte del Madrid ha dado cierta vergüenza. O sea, ha habido negligencia de no querer ir a por el partido, de no querer la copa, de jugar sin ritmo, de defender mal, de sacar el balón mal y de atacar peor, salvo esas tres pinceladas que alguna podía haber sido gol. Pero es que el Villarreal también se podía haber ido al descanso con 0-3 o con un 1-3. O sea, yo creo que en el descanso ha pasado algo, y lo ha dicho Ancelotti, que estaba muy enfadado. Y esas cosas en un vestuario también hacen a la gente reaccionar. O sea, la bronca, el palo también es bueno, incluso en estos equipos de élite, y a partir de ahí pues hay que añadirle el resto de...
El descanso de la prórroga del Barça en la Copa, en el Intercity, la bronca de Xavi.
Bueno, es que esas cosas pasan, sobre todo es que si ves la primera parte de Madrid, bueno, estos han venido aquí, ¿a qué? Que era la pregunta que se hacía todo el mundo. Y luego pues meten la costelera lo que es el Madrid, ese apriete que tiene, y luego Vinicius, que ha conseguido esa habilidad de jugar enfadado. Él juega su partido, juega con Pepe Reina, habla con Quique Setién, se queja al árbitro, se charla con su par, y yo siempre digo, eso se lo quita de su fútbol.
Lo que pasa es que hay días que eso le distrae, le saca del partido, sí. Y hoy ha estado bien Vinicius.
Pero
hoy
es tan pesado jugando que al final
no tiene
es clave.
Ninguna culpa. De hecho, el pollo mayor de Reina es porque cree que simula un golpe con el brazo de Mandy. Que Mandy se lo da. No digo que se lo dé aposta, pero se lo da. O sea, con el pie va limpio al balón Mandy, pero le mete un pedazo de viaje con un brazo de Mandy, que es un jamón, y le pega justo en la cara.
De todas formas, que hoy no ha simulado, igual que decimos que el Madrid ha acertado con sus cambios, al Villarreal le ha debilitado la lesión de dos futbolistas claves, sí, como Albiol y Foyt. Con Foyt en el campo, Vinicius no lo había tocado. Sin Foyt en el campo, Vinicius ha sido capitán general.
Pues no se explica solo con una cosa.
Es un conjunto raro. Es un conjunto de cosas, porque la salida del Madrid al campo es lamentable. El gol a los tres minutos es una cosa de locos.
Sí, pero bueno, hay una cosa que es un golazo.
El golazo es extraordinario, golazo, pero vamos a una cosa, tú vas a un campo que lo has pasado muy mal, que es un equipo que te va a ir a buscar, te va a apretar, hay que tener una cierta concentración en el trabajo que no tienen. Sí, y al final al final viene la locura que viene.
Solo por recordar para que no lo haya visto, es que el gol viene porque Militao prefiere que el balón se vaya a saque de banda.
A saque de banda, sí.
A ir corriendo, cogerlo y empezar una jugada, aunque sea despejándola. Despejándola para adelante, quiero decir, o sea que... ha dejado que se pierda.
Sáquela, claro.
Sí, pero de cualquier forma, como decía Juanma al inicio de la tertulia, ya había preparado un gabinete de crisis y tal, pero el partido de la Supercopa acabó con el Madrid siempre vuelve, ¿no? Y al siguiente partido el Madrid ha vuelto en la segunda parte y ha levantado el partido. O sea, es decir, la tesis de 2-0 para el Villarreal y todos nuestros WhatsApps de amigos, uy, esto nos ha acabado, Manolo Lama diciendo hay partido y tal, y al final lo ha levantado.
Y yo pregunto, ¿será suficiente lo que ha ocurrido hoy para que Ceballos se abra paso en el equipo?
Va a tener más minutos y la bronca con Rodrigo le va a dar más minutos también a Asensio.
Pero más minutos, Paco, no. La pregunta es si va a ser titular. ¿Tú crees que va a ser titular?
Tiene que ser, Juanma, que ser.
Yo creo que Ceballos seguro en San Mamés.
O el domingo o en Copa va a serlo. Pero uno de los dos seguro.
Pero Paco, no. Es que eso es una trampa que nos hacemos. No en Copa. Ceballos tiene que ser titular en Liga y en Copa.
Es que claro.
Kroos y Modric están peor.
Él está preguntando que si creo que él va a ser titular. Yo creo que va a ser titular en uno de los dos. A ver, si es en los dos, pues en los dos.
Yo creo que debería ser titular en los dos.
Pero tiene un problema el Madrid, que es otra de mis pedradas, que los grandes equipos y las grandes sociedades, cosa que decimos, darles de baja es muy complicado. O sea, Casemiro se marcha, Kroos y Modric, sentar a Kroos y Modric es muy complicado.
Bueno, a los dos hoy ya sentaba a Kroos, bueno, ya acabé el Madrid.
Miguel, tú me entiendes lo que te quiero decir. Ya, los superganadores como estos tipos, el cambio de guardia es muy complicado. Ahora, al final resulta de que te empuja la realidad. Y la realidad que tienes tú es que cada partido de Croacia era una paletada para el Madrid, porque ese hombre fueron 7 partidos a muerte absoluto y ha llegado como ha llegado, y que Kroos necesita ayuda, como la necesita Busquets.
Sí, pero Tomás, Sí, pero Tomás, pero el estado, pero como dice Manolo, el estado en el que está Kroos y Modric,
pues que te estoy
tiene
diciendo.
Que ayudar a Ancelotti, tiene pues claro. que ayudar a Ancelotti a meter a los.
Sí, hombres. Pero que no es fácil ver, darle dar de baja.
Lo que pasa
a
que yo,
tíos como
yo creo que el principal problema del Madrid es la labor defensiva como equipo
horrorosa.
Y la labor defensiva de los defensas de forma individual.
El mejor es Nacho.
Hay un par de jugadores que se han convertido en temerarios ahora mismo. Rüdiger y Mendy,
sí.
por ejemplo.
Mendy, sí.
O sea, son jugadores que como tengan que sacar el balón dan miedo. Y luego hay jugadores que están en un estado de forma muy, 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 muy lejano a lo que suele ser habitual, como Fede Valverde.
El Madrid, la Copa de Europa el año pasado, la final, cuando el Liverpool iba a presionar arriba, sacó Courtois en largo unas 20 veces.
Debe hacer eso.
Por cierto, casi nunca encontraba al jugador del Madrid, pero daba igual, era una cosa que tenía preparada y salía, se alejaban de su área. Cuando tienes mal a la gente para sacar el balón, pues si tienes a Alaba y a Marcelo, yo qué sé, pues igual lo sacan mejor. Pero si tienes mal a la gente para sacar el balón, pues mezcla el juego. No seas tan cabezón, precisamente ante dos rivales que lo que más le gusta es ir a presionar arriba, el Barça y el Villarreal.
A ver, que teníamos ese gabinete de crisis que se ha convertido en gabinete de remontada. Ciro López, hola Ciro.
No, sí, claro. Ya, sí, cuando he visto el mensajito de Fernando, dije, claro, aquí al entierro, vamos
no,
a venir al entierro.
No,
por eso
vas
de negro.
No, necesitamos. Claro. No, porque queríamos tu
análisis. Plañideras gallegas.
Necesitamos claro. tu análisis, porque claro, ¿quién te oiría a ti en el descanso?
Bueno,
o sea,
bueno,
dicen que Ancelotti montó bronca, pero nada al lado de lo que debería estar viendo tú en el descanso.
No, me subía por las paredes, ya te digo ahora que me subía por las paredes, incluido también con Ancelotti. O sea, estaba cabreado con el equipo y estaba cabreado con Ancelotti.
¿Con Ancelotti por qué?
Diciendo,
¿por qué? A ver.
No, con Ancelotti vengo diciendo que Ancelotti, que hay que reconocerle todo lo bueno que ha hecho en el Real Madrid, yo decía que tiene responsabilidad en esta crisis al 50% también con los jugadores. Dice, y hay alguien que te dice, no, joder, ya estáis con el entrenador, ya os lo queréis cargar. No, yo no estoy diciendo que hay que cargárselo. Yo digo que igual que valoramos lo que hizo el año pasado, llevando al equipo a donde lo llevó, pues y le dimos todas las loas, ahora cuando las vienen mal dadas también tendrá alguna responsabilidad.
Pero
y
si una de las cosas que yo le daba... Se la tienes jurada desde el 0-4
no,
en el Bernabéu.
No. Una de las cosas que yo le achacaba es que no moviera el manzano. O sea, el manzano hay que moverlo y que las manzanas maduras que se caigan y vamos a ver si las otras pueden ir madurando. Y dices, yo no entendía que en la primera parte Ceballos no hubiera tenido oportunidad, que Marco Asensio no hubiera vuelto a tener oportunidad, que incluso se hablaba de Vinicius Tobias, de la oportunidad de jugar de lateral derecho, que tampoco. Y dices, bueno, estamos otra vez en lo mismo. Y claro, el reflejo de la primera parte es lo mismo que hemos venido viendo, que el equipo físicamente pues está muy bajo porque... seguramente porque es normal, lo decía el otro día Ancelotti, en el mes de enero los equipos grandes sufren muchos. ¿Por qué? Porque hay un periodo valle de curva de rendimiento, que es normal, porque los equipos no pueden estar al 100% durante toda la temporada. Este año se une encima lo del Mundial. Entonces, coño, hay jugadores pues como Modric, que físicamente está reventado, y psíquicamente segura que también. Entonces, démosle un descanso. Si yo soy de los que digo que el Modric que vi el otro día, estando mal, yo también lo renuevo, porque Modric no estará para jugar 70 partidos. Yo lo renovaré no para jugar 70 partidos, seguramente para jugar 30 o 35. Y sé que el año que viene, jugando 30 o 35, estará a un nivelazo de la leche. Pero necesita descanso. Y Valverde... necesita descanso, aunque hoy ha jugado más en el centro del campo, más que en banda, y bueno, no ha rendido mal. Pero también es un jugador que desde el mes de octubre no es el que era. Dices, oye, si tienes en la plantilla a Marco Asensio, al mismo Rodrigo, a Ceballos, yo, no, yo uno de los que más reclamo es a Ceballos.
Rodrigo está peor que Valverde todavía para
sí,
mí.
Bueno, hoy no, hoy yo Valverde no creo que era el que había que cambiar.
Sí, pero Paco, pero hay tanta distancia entre este bueno, Valverde claro, y el que hemos visto al principio de temporada.
Claro, el otro día los supimos por la mujer, hay un problema de salud en la familia y seguro que el chico pues anímicamente no está
sí,
en su buen
sí.
momento
no,
pero
no.
Físicamente hoy ha estado bien, ha aguantado todo
sí,
el partido
sí, sí.
y ha ayudado
sí.
mucho en muchas contras
hoy sí.
Si es que Valverde pero... Paco no va a tener nunca un problema físico. Si el problema físico del Madrid es, lo dije el otro día y lo repito, Kroos y Modric no pueden jugar juntos porque son dos menos, y hoy hasta que le aguanta el físico al Villarreal, el Madrid jugaba con uno menos, que es Kroos. Nos guste, no nos guste, nadie discute la calidad de Kroos ni la calidad de Modric. Yo estoy con Ciro. Si a mí me dijeran que lo renovara, lo renovaba.
No, y después,
pero Ancelotti ahora, sin Tchouaméni, que es un bicharraco en el medio, que corre por cinco, tiene que conseguir equilibrar ese agujero que deja el francés con otros tíos, tíos que corran y que jueguen.
Los primeros partidos después del Mundial, pero Kroos era justo el que estaba bien.
Pero Emilio, que voy a preguntarle la opinión a...
Sí, no ha jugado el Mundial, Paco, además.
Claro, pero Paco estuvo bien jugando con Tchouaméni al lado.
Voy a preguntarle a Fernando Morientes. Moro.
Juanma, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Este muerto está muy vivo, ¿no?
Sí, pero di la verdad. ¿Sí? Pero en el descanso, ¿pensabas que resucitaba al muerto?
No. No.
Pero ¿cómo Moro? Un descreído.
Yo soy sincero, pero no por lo que estaba aconteciendo en el partido, sino por los acontecimientos que han venido anteriormente en los partidos anteriores. Es por eso, por la evaluación general del último mes. Que es verdad que también lo hemos vivido un poco en otras temporadas, pero era así, es como que estás avisado de lo que había pasado en Villarreal el día de Liga y sales otra vez un poco dormido. Totalmente. Me ha llamado poderosamente la atención la segunda parte, no te voy a mentir, ha sido extraordinariamente espectacular lo que ha hecho el equipo y en cuanto a eso del cambio generacional de Ceballos en el próximo partido, es que esto ha ocurrido siempre, ¿sabes? Los que tienen galardones o los que tienen son más importantes, siempre han estado ahí, y después los que vienen por detrás no tienen que tirar una vez la puerta, la tienen que tirar dos o tres veces. O sea, Ceballos la tira hoy, pero el otro día no la tiró. Si el próximo día juega de titular o juega en la segunda parte y no vuelve a hacer nada, pues volverá al banquillo y volverá a Kroos y Modric. Es que esto es así, esto ha sido siempre así, los que son importantes, a no ser que venga otro por detrás y diga, es que chico, es que no te puedo cambiar.
Que hemos estado tweet de Tchouaméni.
¿Qué dice Tchouaméni?
Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, bien, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa.
Bien, muy bien.
He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.
Bien,
Carvajosa, ha estado rápido Carvajosa.
Y bien escrito.
Ha estado rápido.
Y ha sido Carvajosa, bien por Carvajosa. No,
el que haya sido.
Claro, alguien le tiene que decir antes.
Suena a castellano de Carvajosa.
Pues está muy bien. Gran tipo, yo trabajé con él. Escúchame, Moro, entonces esto se resume en la pregunta de la noche. ¿Qué es lo que el móvil revienta? ¿Huele a 15? No, por favor, que se moje el Moro.
Estamos en clave Copa del Rey. Todavía no tenemos
pero son 15 días, ¿eh?
Tomás. Tiene mucho
15 días, ¿no?
¿Cómo? ¿15 días ves el Liverpool?
No, hombre.
¿Cómo?
Vamos. Sí. El primer partido con el Liverpool.
20. Queda un mes.
Liverpool.
Está primero el Mundialito.
Sí, claro.
Ojo con el Flamengo, ¿eh?
Ya empieza.
Club de regatas Flamengo, cuidado,
Dime una cosa,
Moro, que no haya un clásico en Copa ahora.
Hay que abrirle sitio en el equipo ya
a Nacho.
¿Ah?
Hay que abrirle sitio allá. ¿A quién? ¿A que te diga uno?
Sí.
Hombre, yo por lo que he visto hoy tengo muchas ganas de seguir viendo a Ceballos, de que se integre en el centro del campo y es verdad que ha habido bajonazo, sobre todo físico, y todo esto que sea ir cogiendo confianza en cuanto a sacar resultados positivos, pues me gustaría ver un cambio un poco también por jugadores que no han sido importantes y lo que venía diciendo antes, que alguien... no solo le dé el empujón, sino que tire la puerta y que nadie pueda decir, no, es que este chico, lo que pasó con Valverde, algo muy parecido a eso, espero yo en jugadores como Ceballos, que son tan determinantes en partidos, que es verdad que al final Valverde dices, es un goleador que tiene que ser el goleador, pues hombre, el acompañante de Benzema en los goles debe ser Vinicius, pero bueno, este es un chico físicamente muy importante para el equipo, pero como tuvo una trascendencia tan espectacular en muchos partidos seguidos, pues ahí se ha ganado su sitio, pues claro. Algo parecido es lo que quisiera yo con Ceballos.
Rodrigo tiró la puerta y se le ha vuelto a levantar la puerta.
Exacto, sí, así tal cual, exacto.
Ceballos fue el mejor sub-21 español durante mucho tiempo. Sí. Esto no es raro.
Yo creo que en dos Eurocopas dijimos lo mismo.
¿Cómo?
El primer día que le dan 40 minutos seguidos es hoy, ¿eh? O sea, que es que olvidamos que el otro día contra el Barça le dieron 10 minutitos y no lo hizo mal en los 10 minutitos que estuvo.
Ancelotti ha reconocido que ha sido justo con él a veces. Sí, pero,
claro, es que ha salido 10 minutos.
De todas formas, estábamos hablando del bajón de Kroos, de Modric, de Valverde, pero el de Benzema, cuidadín.
También es verdad.
Es un hombre muy lesionado este año, hombre.
No, pero lo importante que ha sido siempre Benzema.
Sí, claro, pero había hecho 5 goles en 4 partidos.
Lo físico...
Ha habido momentos en los que sí parecía que recuperaba la mejor versión, pero hoy otra vez ha vuelto a demostrar que está...
Jugadores del Madrid que estén a su nivel, Está Vinicius, a lo mejor. Ya está.
El físico, bueno, tampoco, el físico afecta poderosamente a cualquier claro. posición del campo, pero al delantero centro afecta más que a otros.
No, que sí.
Y no lo digo por haber sido delantero.
No, pero centro, sobre sino... todo, Fernando, yo lo digo por lo que representa en el juego, en el fútbol del Exacto, Madrid Benzema, no solo en meter goles.
No, entiendo? y no solo en meter goles, sino que él ocupa una posición en el campo en la que está rodeado de jugadores contrarios y donde todo tiene que ser tan preciso y tan rápido y tan veloz que cuando pierdes ese puntito físico es donde más normalmente más se nota. Si tú eres central o eres jugador lateral o otra posición en el campo, con estar resguardadito cerca de tus compañeros, pues pasas mucho más desapercibido. Benzema no puede pasar desapercibido porque lo que le llegue lo tiene que hacer con una precisión tan exquisita y tan rápido todo que cuando tiene un puntito menos físico se le nota rápidamente.
Si no se lesiona, en un mes es otro.
Moro, muchas gracias, un abrazo. Claro,
un abrazo grande.
Felices sueños, que ibas a dormir y ibas a tener pesadillas y mira, ¿sí? Al final...
igual hoy... De todas formas, Juanma, claro, de jugadores luego. Que están en forma en el Madrid,
sí.
Por ejemplo, Courtois está bien, Militao para mí está muy bien. Hoy Nacho ha hecho un gran partido para mí,
sí.
porque le da consistencia... No regala, corrige, está raro.
El pesimista, el defensa pesimista.
Es que nunca clave, en el rato malo ha sido clave.
Es que nunca juega mal.
Camavinga vuelve a mostrar que con piernas es un jugador que te va a ayudar siempre. Y luego, yo sigo diciendo, Vinicius hoy ha marcado el primer gol. Es el jugador, estando bien o mal, que más peligro genera. Es verdad que la salida de Foy le ha ayudado, pero los demás están para verlo. Rüdiger...
Rüdiger
tiene muchos problemas de ser el central que vimos en el Chelsea.
Cuando venga Alaba juega... Ay, y de Vinicius hay que decir una cosa, le pegan mucho.
Sí.
Mucho,
Pero que le pasa a todos los jugadores que retienen la pelota.
Sí, bien, correcto. El otro día Araujo luego... le recibe a Araujo con un bandoble de buena
como,
cara.
Es como Neymar.
Y sigue, Joder, es complicado.
Porque también le tienen cogida la matrícula. Una vez se queda mirando, otra vez se ríe. Otras veces...
Pero las patadas se las lleva él. Pero a los demás no se le critica como él.
Claro.
A él es que parece que está haciendo cada día algo malo. Hoy yo es que creo que no ha hecho nada malo. Nada. El rato que hablaba con Setién... Estaban de buen rollo los dos.
Sí, pero luego se ha...
Sí, pero Paco, estaban de buen rollo, pero no te pienses que Setién no le estaba diciendo, oye, deja de provocar o deja de simular. Estaban hablando del plato de sopa que había comido por la mañana.
¿Son todos los que van en contra de Vinicius o es Vinicius el que tiene un problema con todos? Porque es que yo lo que veo es que cada fin de semana... Es él el que tiene.
Unas veces porque le dan y otras veces porque no le dan y otras veces porque él da y otras porque nada. Siempre es el mismo jugador.
Pero a Benzema, ¿y por qué a Rodrigo no le pasa?
A Benzema no le pasó. Ni a Rodrigo, ni a Valverde. Pues
Siempre es él.
Yo lo que veo es que el tío que le dan patadas, más que a ninguno es a él.
Dijo Ancelotti en rueda de prensa que él había intentado hablar con Vinicius para que cambiara
que hable con los laterales.
Sí, entonces,
que hable con los laterales, a ver si llega a un equilibrio.
Es como lo que dijo Luis Enrique
de Neymar en ese momento. Ya, pero si tú eres el rival, sabes que el peligro viene por Vinicius.
Fútbol de Vinicius.
Sí, sí, pero bueno.
Fútbol de Vinicius es lo que le enseña.
A ver, una cosa. Siro, te iba a preguntar por Tchouaméni, pero claro, ha pedido el hombre perdón mientras.
Se ha acabado el tema.
Ahora ya nada, ¿qué hago?
No, yo, bien hecho que pida perdón. Alguien ha volado sobre el nido del cuco, claro, se lo habrán dicho, oye tú.
¿Qué dices, Siro?
No, que de todos modos, yo lo único que es recriminable es que estuviera allí a la misma hora del partido y tal, y que a lo mejor no estuviera viendo el partido. O sea, porque, bueno, pero es que...
No, claro, como a palomitas nos da igual.
No, pero digo...
El que le guste la NBA no es pecado.
Oye,
no hay multa en el Madrid.
Yo me pongo de ejemplo. O sea, yo hay veces que...
Tú eres muy mal ejemplo en eso, sí. Hay veces que nos la clavas, sí.
No, pero digo, yo os la clavo. No, yo lo sé que os la clavo, pero es que yo a veces, por ejemplo, yo he estado narrando partidos de baloncesto del Madrid porque no me quedaba otra obligación.
Sin verlos.
Y yo, sin verlos a veces. Pero, y he estado con el teléfono puesto viendo el partido de fútbol.
Pero que tú no eres de la plantilla de Madrid, podrás hacer lo que te dé la
gana. Pero bien, que no tiene nada que ver.
¿Qué es lo recriminable? Casi de la plantilla del Madrid.
¿Qué es lo recriminable, Paco? Porque es plantilla del Madrid, efectivamente. Que no estuviera viendo el partido, pero a lo mejor el que estuviera en el baloncesto no quiere decir que no estuviera viendo el partido.
Y dale.
Oye, que hay adelante los técnicos.
Le pegábamos a Bale porque se piraba 5 minutos pasando del final del partido y este que pasa del partido entero, pues habrá que educarle ya.
Yo le doy la importancia que tiene. 22 años. Yo a mí...
Me daría, si me entero que no estaba
pendiente ni del partido. Es que, sí, Paco, le daría, entonces,
los jóvenes lo ven de otra forma. Siros de otra generación. Los jóvenes lo ven de otra forma.
Paquito.
Es posible que tuviera sintonizada Cope.
No me pongas caritas, Paco, que te estoy viendo.
Vamos a ver. A un Cope le va a
un... Aunque estés lesionado y no juegues.
Eso me gusta.
Aunque estés lesionado y no juegues, tu obligación laboral es estar viendo el partido.
Y otra cosa.
Tienes que trabajar viendo el partido. Es tu
otra cosa. El tuit del Madrid, de camarero una de remontada, ¿qué os parece?
Pues, es la primera vez que creo que el Madrid se pone en plan cachondo en Twitter. ¿Sí? Yo no le recordaba nunca ni media broma. No sé.
Esto es lo que se lleva ahora.
Era muy serio.
Managers de los clubes ahora se lleva esto, bromitas.
Bueno, creo que lo ha escrito ya no trabajando en Madrid.
No. Esto, vamos. Camarero, una de remontada, por favor.
Le ha faltado poner a facturar.
Bueno, pues pregúntales a los del Villarreal a ver qué les ha parecido.
No, hombre, al Villarreal ya supongo.
Luego cuando te venga a la vuelta, pues tampoco te quejes.
Que es heavy. No cabe duda, entre otras razones, porque nosotros hemos empezado a dudar si era la cuenta oficial o no.
Sí, yo es que como viene el tick, viene en dorado en lugar de en azul, dije, a ver si eso
porque
es una
las
cosa.
Empresas empresas son en dorado.
No, pero que no. Ah, sí, ahora las empresas
han cambiado,
las
sí, personas sí.
Pero cambiado. Oye, hay,
es que me he ido de Twitter.
Los certificados ahora son en dorado para las empresas y para, por ejemplo, el partidazo de la cuenta es en dorado.
¿Es en dorado también?
Sí. Si eres un ser humano es en azul, si eres una empresa
es como ¿y el partidazo es una empresa?
Claro, y tú eres un ser humano, efectivamente.
Pero
te explico la diferencia.
No, yo te digo una cosa, yo soy más empresa que ser humano, ¿eh?
También.
Oye,
por lo menos para el Estado, ya te digo yo que soy más empresa que ser humano.
Lo más gracioso es que hay unos cubiertos. Hay un tirador y un cuchillo.
Claro, camarero.
Eso
lo había visto. Mira, hay un tirador y un cuchillo.
Bueno, esto es abrir la veda.
Sí, porque, yo insisto, es que no creo que Madrid haya gastado
mucho. Últimamente, sí, Paco. No sé si han cambiado de community manager, pero alguna padreada han hecho, ¿eh?
Ah, sí.
¿Padreada? Se llama.
Yo no me acuerdo.
Ahora sí se llama padre.
Vamos a modernizarnos un poquito.
Yo no me acuerdo.
¿Qué es, que, por cierto, qué es eso de beef? Hacer beef. ¿Qué es hacer beef?
Es crítica.
Es un pollo entre dos.
Claro, una crítica, eso es. ¿Una qué? Eso es.
¿Eso es beef?
Eso es beef. Hacer beef. Lo que ha hecho Shakira a Piqué, claro.
Hacer carne. Beef es carne.
¿Un beef no es carne? Carne, beef.
Sí, sí, sí.
No, pero en el
este beef es carne y en el lenguaje urbano.
Siro seguramente estará más.
Ha hecho Shakira Piqué.
Una tiradera se llama también.
Lo que ha hecho Shakira Piqué es un mundo latino, ¿no? Lo que ha hecho Shakira Piqué es un negocio.
Eso es.
Oye, ¿sabes que ha hablado uno de los letristas de la canción de Shakira? Y ha dicho que tuvieron que quitar partes agresivas.
Sí, sí, en serio. Que no quería ir al juzgado.
Juanma, dime. Manolo, Paco. Pide pase Manolo Lama a Unidad Móvil.
¿Hay beef, Manolo?
Sí, adelante.
Hola.
Sube. Manolo. Es que ha cogido retardo. Ahora sí, perdona, Manolo, por teléfono, dime.
Digo que si normalmente las relaciones entre el Madrid y el Villarreal no son buenas, sí. Pues ahora después de este tuit me imagino que van a ser todavía peores.
Bueno, esto le afecta más a Reina, casi que ha ido más a
el club del Villarreal, ya hombre, te digo claro. A ti,
no le gusta, no. A Fernando Roche no le gusta eso.
Al aficionado no le gusta a nadie, claro, del Villarreal.
Por cierto, ¿Florentino ha ido al partido? No, ¿no?
No.
Mira el otro gritando.
El partido de Liga.
Estaba con Tchouaméni.
Tampoco ha venido el de Copa.
Yo creo que no va nunca.
No. Ahí no va nunca.
A Villarreal.
A Villarreal. No va ni a Villarreal ni a San Mamés, creo. ¿No?
No sé.
No suele ir a San Mamés. Luego.
No lo tengo controlado.
No sé si.
No va a Cádiz por un motivo personal.
Sí. Y a San Mamés no iba mucho.
Bueno,
no sé
el motivo personal es que su mujer fue al último estadio que fue y no quiere.
Sí, no quiere recordarlo. Miguelito Lama, ¿cómo os estáis encontrando en la carretera? Tened cuidado, por favor. ¿Hay nieve?
No, de momento no hay nieve. Hay cerco en la luna, pero nieve no hay.
Cuidadito entonces.
Sí, cuidado.
Muy bien.
Tened cuidado.
Helicóptero, como
el ¿vais a seguir escuchando el programa o ponéis música?
Por
ahora?
Supuesto, incluido The Americans.
Muy bien. Un abrazo, Manolo. Buen viaje.
Otro muy fuerte para ti.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Pues que mañana a la una el Madrid conocerá el rival de cuartos de final.
Y el
y
resto
que para
también.
San Mamés.
Sí.
Correcto. Bueno, los otros siete, los demás no. Y para San Mamés no van a llegar ni Álava ni Tchouaméni. Y veremos a ver si Ceballos vuelve a ser titular y Modric vuelve a ser suplente o al menos entrar en la convocatoria.
No, gracias. Vuelve, que no han sido.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Eso
oye,
es, esa está la lista.
En el sorteo hay uno que es tremendo.
Recordemos el panorama del sorteo.
No, quedan cuatro partidazos.
Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Athletic Club, Valencia y Osasuna.
Ese iba a decir yo. Osasuna es una cosa de locos. Es ese niño Aymar. Juega al fútbol que te mueres.
Osasuna
es una cosa de loco.
Osasuna que lleva 15 eliminatorias de Copa seguidas jugando fuera de casa.
Sí, sí, no se sabe.
Si mañana le caen el sorteo, jugar otra vez fuera serían 16. O sea que, a ver, ¿qué pasa?
Esta composición de los cuartos de final me reafirma en la idea de que la eliminatoria doble partido tendría que ser esta.
¿Cuartos?
Cuartos de final y semifinales en campo neutral.
¿Qué va? Las semifinales es igual.
Por favor, Pedro, no deje... No,
es interesante.
Es que no estás contento con
nada. Es interesante.
No, no, que yo no es solamente mejorarlo un poco.
Sí, pero sí, sí.
Un
sí.
campo neutral en febrero...
En semifinales, para... sí. No en febrero, en marzo.
Riazor.
Porque ahora los cuartos de final serían completos y las semifinales se podrían jugar en domingo, en sábado,
todo
en marzo.
Partido, hombre, todo, cuartos y semis.
Que semis sea también a partido único y
pero
ya está,
si eliges,
te quitas una
si tienes, fecha. Pero si tienes una eliminatoria...
Y lo del campo neutral, ¿qué te hace pensar realmente que es una buena idea?
Pero, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, lo hacen...
Pero que esto no es Inglaterra.
Pero es que en España hay poca cultura de partidos en campo neutral y son magníficos. Magníficos.
No es una tontería, ¿eh?
Magníficos.
Bueno, bueno.
No pero, es una tontería. Ver,
que la gente...
Magníficos. Tú pones un domingo una semifinal, que la semifinal ya tiene entidad suficiente para atraer a la población... Y a los aficionados, sí. y los estadios van a estar llenos, cualquiera, en cualquier sitio, van a ser unas partidas.
Ya, pero eso siempre sería sustituir. Si toca un Real Sociedad Athletic Bilbao, ¿cuál es el campo neutral?
Pues
Vitoria.
Mendizorroza.
Mendizorroza, que tiene la cuarta parte del aforo de San Mamés.
No, pero lo puedes traer a Madrid.
A Madrid.
Pedro. Además, Pedro, te tienes que gastar pasta en el viaje. Exacto. Lo que dice Isaac es verdad.
Por favor, Emilio, por favor.
¿Cómo se excita?
Para eso es mejor hacer en un estadio y la mitad del aforo para cada uno. En San Mamés o en Anoeta.
Bueno, vale, muy bien. Pero tú, en la final, por ejemplo, a ti Bilbao Real Sociedad en Madrid no vendrían.
Sí, pero es la final.
La semifinal sería casi la misma entidad.
Que los bolsillos no son de goma. Que los bolsillos no son de goma. Que hay que pagar un viaje, un hotel, hay que pagar entrada.
Un segundo.
Claro.
Por favor, Fouto, ¿cómo es el sorteo? Bueno, ¿a qué hora? ¿Dónde?
El sorteo se retrasa media hora, es a la una por temas de asuntos televisivos, porque tiene los derechos de Televisión Española, y es sorteo puro y duro. Es un sorteo muy fácil.
¿Es duro?
¿Eh?
¿Duro?
Seguramente sea duro también. Es un sorteo muy fácil, de hecho cualquiera de los que estés aquí podría hacerlo porque es un bombo con 8 bolas.
Sí. Bueno. Saldrá el Benfica. El primero es el Benfica.
Entonces va sacando bolas y la primera que salga juega en el
Lama
campo.
Lama podría hacer este sorteo, ¿no?
Totalmente.
Pero lo, en serio. Lo alteraría seguro.
¿Hacemos uno aquí? ¿Hacemos hoy ahora uno?
Podemos hacer uno. Vamos, no, uno. Bueno.
Sí, lo hacemos, pero eso es muy de chiringuito, ¿eh?
Decir que lo...
Hacer el sorteo el día antes es muy... Sí, lo hacemos. Venga, lo hacemos. ¿Qué pasa?
Decir, Juanma, que los partidos son el miércoles y el jueves. Por ejemplo, la eliminatoria del Valencia va a ser el jueves porque el Valencia juega Liga el lunes. Y como ha dicho Paco antes, podría haber algún partido el martes siempre y cuando se crucen entre sí la Real, el Sevilla o el Atlético de Madrid, que esos tres equipos juegan Liga el sábado. Y si al Valencia le tocara el Barça o el Sevilla, los partidos de Liga del sábado 28 del Barça que juega con el Girona y del Sevilla que juega con el Elche se tendrían que trasladar al domingo.
Vale.
Eso es lo más importante.
¿Qué os parece? Comentad un poco.
Ahora papelitos. Aquí la pregunta es, ¿alguien quiere un Barça-Madrid?
Ahora mangazo.
Sí.
¿Alguien quiere un Barça-Madrid?
Yo.
¿O después de haber vivido uno?
Yo te digo quién lo quiere, todos los demás.
Claro.
Ya. Sí, el Barça seguro que no, ¿eh?
Uno de los dos que cae, claro.
El Barça viene de darle un baño al Madrid, entonces no querrá repetir. El Madrid a lo mejor sí que quiere al Barça.
No creo.
No, bueno, el resto del equipo están pensando que los dos se enfrenten porque así ya yo no...
Uno menos, claro.
Y además yo creo que a cada uno de los equipos le conviene más jugar fuera que en casa, esa eliminatoria.
Pero igual son los cuartos más espectaculares de los últimos años. Yo no recuerdo ocho equipos de este potencial.
A mí me falta el Betis. Un campeón tiene que estar...
El equipo de producción de este programa... No el equipo de
producción
ha encontrado los bombos y las bolas.
A ver, o sea,
venga, vamos, mano inocente.
Berlo,
a ver quién quiere venir al sorteo.
Berlo
a ver
es tremendo.
No, dale un papel a cada uno y emparejado tú.
Mételo aquí. Venga. No, toma, tú, este.
No se puede. Un papel a cada uno.
Este,
¿Y quién dice primero?
A ver, tú, este.
No era tan fácil, hacer el sorteo. No es tan fácil.
Lo estás complicando porque estás implicando a mucha gente.
Bueno, pero escucha una cosa.
Para Rao, Fai.
Venga, a ver.
Toma.
Ahora me he liado, ¿ahora cómo lo hacemos?
Y ahora quiero enfrentar.
Falta uno, ¿no?
Pedro, Fouto y...
A ver, Fouto el primero. Equipo, Fouto. ¿Fouto?
¿Podemos leer? ¿Audiolibro?
¿Eh?
¿Qué has puesto aquí? Ve cómo no es tan fácil.
Osa.
Osasuna. Osa. 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 ¿Qué va a ser? ¿Real Madrid? Madrid. Es que eres...
Igual
de verdad.
El CSK.
Osa. A ver, Osasuna contra... Mira, juega en casa, Osasuna.
Osasuna juega en casa.
Según nuestro sorteo.
Me da una ganas de mentir para liarlo.
No.
Atlético Madrid.
Venga, Osasuna Atlético Madrid. Bueno, Pedro Martín.
Venga, voy a jugar.
Por cierto, esta jornada no, pero la siguiente juega en Osasuna Atlético Madrid.
Mira, ya está.
Con lo cual se
puede la que te digo yo.
Venga.
Uy, qué difícil.
Pero podéis ir... Bueno, vamos a dar un poco de ritmo.
Aquí pone ATM, igual era...
Fútbol Club Barcelona.
Fútbol Club Barcelona.
Hombre, en casa.
Joseba.
Atleti de Bilbao.
Atleti de Bilbao. Perfecto.
Oye, los papeles se las traen, ¿eh?
No, si te parece...
Va a tocar el Madrid Real.
Lo cincela, si quieres lo cincela.
En el mayor de los zooms se nota aquí.
A ver, Guas.
Español.
Español. Cabrón. Perdón.
Benfica.
Venga.
Benfica.
No, venga.
Real Madrid.
Real Madrid. Toma. Es verdad, Juan?
RM, igual, igual es Ramón ¿contra quién, Martínez. Arauz, ¿no?
Ramón Martínez.
Ramón Martínez, claro.
Real Madrid, Sevilla.
Sevilla, Real Madrid, Sevilla.
Gran partido.
Ahora falta el orden firmo, de la última. Firmo, firmo. ¿No?
¿Cómo?
¿El orden? ¿Qué, no. ¿En qué estadio se juega la última?
No, no, se juega en Pamplona, primero, en el Camp Nou. Claro,
este, claro, el último. ¿Quién juega en casa? ¿La Real?
Real
o
Sociedad.
Valencia.
Real Sociedad. Valencia. Real Sociedad Valencia. Eso es Valencia. Lo último. Pues esto es nuestro sorteo. Osasuna, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club, Real Madrid, Sevilla. Y Real Sociedad Valencia.
Da las fechas.
Si acertamos. ¿Tú te imaginas que acertamos todos?
Imagínate.
Puede ser.
Sería sí, la leche. Sí,
imagínate. Tenemos que hacer un sorteo siempre.
Vamos a sortear ya la semi. Venga. ¿Qué
pasa? Oye, hubo un año, acuérdate tú, que unos cuartos de la Champions los clavamos. ¿No
sí,
te acuerdas
es verdad,
de eso?
Sí, sí.
No me acuerdo.
Los clavados.
Sí, sí.
Salió, fue una cosa de locos.
Mensajes que dicen los oyentes del partido. Arauz.
Vinicius es un muy buen jugador, pero nunca llegará más allá si no deja de protestar por todo. En cambio, dice otro, por favor, dejad de criminalizar a la víctima. A Vinicius le forran a patadas todos los partidos y todavía queréis sí, que sí. Sonría y dé abrazos a sus agresores.
Aquí se lleva lo de... Es que llevaba minifalda.
Ahí estamos.
Por favor.
En serio, estamos. Es surrealista.
¡Tú!
La prensa mamadora trata de convencernos de que el Madrid se ha hecho grande por los extranjeros. Habría que recordarles que en la final de Champions que se ganó al Valencia jugaron 7 españoles, o que el año del doblete de Zidane se jugaba con 5 españoles en el once inicial. Más Nachos, más Lucas Carvajales y menos extranjeros en el Madrid.
Es curioso que el Madrid ayuda, tenía una influencia mucha influencia de los españoles hoy para ganar en Villarreal, en un sitio donde hace 10 días jugaron 11 extranjeros.
Kroos sigue siendo fundamental en el centro, simplemente le falta gente que le ayude a sacar el balón como Ceballos. El centro del campo del Madrid tiene que ser Kroos, Ceballos, Tchouaméni. Y otro oyente dice, al árbitro de hoy debería meterlo en el congelador por no pitar el penalti de Militao al comandante. Así gana el Madrid, qué vergüenza. Y hay otro oyente que le manda un mensaje a Tchouaméni por lo que ha hecho esta tarde.
Buenas noches, partidazo. A ver, una cosita, lo de Tchouaméni en París, a mí me parece una irresponsabilidad, o sea, aunque tenga permiso. Mira, yo me acuerdo que jugaba en el Club Deportivo El Goibar en tercera división, que mi delantero era Yagoba Arrasate, el que ahora es entrenador de los Osasuna, y yo cada vez que tenía 5 amarillas, yo pedía permiso para ir a escalar y me decían, si quieres ir a escalar, vete, tú verás. Una vez fui, expediente y sin sueldo todo el mes. Venga, partidazo, grandes.
Grande.
Un equipo serio.
Pues claro. Sí.
Es un escudo.
Claro. Vasco.
Grande, grande. Por cierto, oye, hablando de lo que pegan y lo que no pegan, Angelito García, a las 8 de la mañana, eso sí, me ha pasado un vídeo de 2 minutos de la visita que hizo el Barça de Maradona a Atocha.
Bueno,
son 2 minutos y 15 segundos
de palos
impresionantes.
Yo estaba allí.
Impresionante.
De los palos que le dan.
Yo estuve. Bueno.
Bueno,
revolcones auténticos por el aire.
Para mí nada comparable al Celtic.
Al Atlético. Empate a uno.
Tengo el vídeo, si queréis lo ponemos. Ni una sola protesta de Maradona. Ni una, ¿eh?
No,
es increíble. Impresionante.
12:46, mensaje importante hasta ahora. Isaac Avilés Morris.
Eso es, Juanma. Vamos con un mensaje de Línea Directa, porque seguro que te ha pasado alguna vez que se te ha variado el coche. Pero lo que estoy seguro que no te ha pasado nunca es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Sí, sí. Cámbiate y además te bajan el precio de tu seguro sí o sí. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
12:47, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 71 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 71 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos. Solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo con todo el equipo de comentaristas, al que se incorporan ahora, todavía desde Ceuta, Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas noches. Elena, ¿sigues por ahí, verdad?
Sí, aquí sigo.
Muy bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo
ha sido? ¿Qué tal se ve el estrecho desde el helicóptero? Bien,
pues
¿no?
Tiene que ser precioso el viaje.
¿A que sí?
Se ve más ancho.
No, pero mola, ¿eh?
Ha sido... ¿Cómo ha sido? Porque ayer hablamos con el CEO de la empresa que os llevaba y he visto algunas fotos, algunos vídeos que ha colgado Elena en Instagram y tal, y la verdad es que... Joder, es un viaje que mola.
Elena en la ventanilla de la izquierda y yo en la derecha.
O sea, enchufe.
Elena,
un poco de enchufe, ¿no?
Elena viendo
sí,
África,
yo voy a
¿no?
confesar que me han enchufado. Me han dicho que esperase la última en subirme al helicóptero porque así tendría buenas vistas. Y así lo he hecho. Lo que pasa es que el insonorizado no era exactamente así, ¿eh?
¿No? Hombre, un poco de
ruido, no.
Un pensabas? Ruido tremendo.
¿Ah, sí?
Que querías que las hélices no giraran, ¿no?
Pero es que son ventanillas, oye tremendo. Más el ruido, claro. El que va en medio no oye tanto.
¿No te pones unos cascos de estos de helicóptero? Y
no, os ofrecieron...
No teníamos.
Al final he dicho, oye, aquí esto no está insonorizado y tal. Dice, ¿quieres unos tapones para el oído? Digo, ahora que hemos acabado. Vale.
Pero bueno, que merece la pena la experiencia, ¿no?
Sí,
está bien.
Sí.
¿Y había viento? ¿Se movía o no?
No. No, se ha movido un poquito, ¿verdad? Cuando hemos comenzado a despegar, se movía un poquito, parecía que no tenía fuerza para subir. Se movía, oye, cuidado, para la derecha, para la izquierda y tal. Pero después, muy bien. Allá apretados, porque somos 15 y era muy pequeñito y todos apretadicos.
¿Eréis todos periodistas?
Vamos, que a Oli le
ha... La mayoría.
¿La mayoría periodistas?
Sí, la mayoría.
Claro,
sí.
Por eso no despegaba el helicóptero.
Lo raro que
con tanta mala gente ahí metida.
Costaba un poquito, pero...
Imagínate el helicóptero.
Por cierto, la Cultural Leonesa tardó 66 horas en ir de León a Ceuta para su partido de... Eso sí que...
¿Pero por algún problema?
No, por ningún problema. Autobús de León al aeropuerto de Oviedo, Asturias. Vuelo Asturias-Málaga. Autobús Málaga-Algeciras. Ferris, de Algeciras a Ceuta. 66 horas.
Bah, esas son, se pasaron
historia de superación, bueno, efectivamente
si
la del Barça,
combina,
pero...
Si lo combina un poco,
cultural, pero,
Oye, Isaac, si lo combina un poco mejor, llega antes, ¿eh?
Claro.
Yo creo que
es seguramente.
Lo de ir al aeropuerto de Tetuán o de Tánger no es mala idea, ¿eh?
No. Bueno, vamos.
Sí, pero no sale cada día, ¿eh? Sí. Barcelona-Tánger no hay cada día. No hay
también,
cada
Manolo, día tienes que tener en cuenta que un equipo de primera ref seguramente no tenga el presupuesto para contratar lo que ha contratado el Barça.
Ojo, el Ceuta lo hace cada 15 días.
El ferry.
Claro,
el ferry, sí. Normalmente el ferry
no coge helicóptero, ¿eh?
No, el helicóptero no, porque es más caro y cogen el ferry.
Claro.
Por ejemplo, el Ceuta cuando fue a León fue ferry y luego autobús desde Algeciras-León.
Tierra, mar y aire.
Y vuelta lo mismo.
Por la Ruta de la Plata, subes por Extremadura.
La Ruta de la Plata, te voy a decir una cosa, la Ruta de la Plata es una carretera extraordinaria.
Extraordinaria.
Yo creo que es la mejor carretera de España.
Pero claro,
La que está en mejor estado, la que no está congestionada de tráfico y tiene una calidad, el asfalto tremenda. Yo cuando subo de Cádiz a Asturias, te estoy hablando no sé cuántos kilómetros puede haber, 900 kilómetros. Sí. Se hace, pero de verdad, muy bien. Es una carretera fantástica.
Y ahora que la mayoría es autovía, ¿eh?
Pero es un trayecto muy
La mayoría no, claro. todo. Tú de Cádiz a Asturias vas todo en autovía y solo hay un peaje, el del Guerna. El resto todo eso.
Pero que sigue siendo un trayecto muy
largo. Bueno, pues bienvenidos a este programa especial de la guía Michelin por España.
Geografía
y helicópteros.
¿Cómo se nota que no quieres hablar de los 5 goles que ha metido?
Vamos a eso.
Es que no ha habido historia.
¿No ha habido historia, de verdad, en ningún momento?
No ha pasado apuros. En la primera parte no ha tirado a puerta hasta que ha tirado y ha marcado el 0-1. Pero estábamos comentando con Elena y tal y todo el equipo. Es que no ha habido historia porque cuando te pones 0-2 el gol de Lewandowski en el minuto 5 es cuando ha empezado el Real Madrid. Y claro, como ha empezado además perdiendo contra el Villarreal, pues ni paso en la segunda parte. Porque no había historia, se veía que el Barça era superior y tal, y toda la emoción en la radio estaba en el partido del Real Madrid y aquí nada.
Uh-huh. Elena, ha marcado dos Lewandowski, le quedan 2 jornadas de sanción todavía.
Sí, por eso Xavi ha dicho que había pactado con Ansu que jugara solo media hora porque el domingo va a ser titular, quería protegerlo porque será baja Lewandowski, que hoy ha jugado los 90 minutos y ha firmado un doblete, y también será baja por sanción Ferran Torres, pero en su caso creo que no le preocupa tanto a Xavi Hernández porque la verdad es que está pasando por un bajón bastante importante a nivel anímico y de rendimiento el 11 del Barça.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa,
Ferran? Bueno, las informaciones apuntan a que ha contratado a psicólogos, que parece que mentalmente la presión de estar en el Barça le puede. Pero más allá de eso, que le puede pasar a todos los futbolistas y hay que respetar y tal, lo que hay que analizar es lo que hace en el campo. Y en el campo, es que hoy había muchas oportunidades para reivindicarse para mucha gente y tengo la sensación que el único que lo ha aprovechado es Rafinha, que ha metido un golazo y ha dado un centro muy bueno en un gol de Kessié.
Bueno, escucha, Ansu, pero Ansu, que tenga un momento y que marque...
Sí, pero Ansu no necesita reivindicarse, quiero decir.
Yo creo que cada minuto de Ansu tiene que ser una reivindicación.
Yo sí necesitaba ver... que Ansu, vamos a decir, tiene fe en sí mismo. Y la jugada de su gol es una jugada de un futbolista que cree en sí mismo, que está convencido de que físicamente resiste el sprint, el quiebro, y mantiene la audacia y la inteligencia para en carrera chutar al rincón y meter un golazo. A mí sí me ha gustado eso. Pero vamos,
¿ha habido un detalle?
Estoy en que en general... lo que llama la atención del Barça son los mismos de siempre, porque hay que recordar que para que no, yo creo que Xavi, con la lección de Alicante aprendida, para que no se perdiera ritmo, ha sacado a Gaby.
Eso nada es más lo que iba a decir yo ahora, el cambio de Pablo Torre, sí, por
nada más
por
empezar
Gaby
el segundo tiempo
es, no quiero bromas con el 0-1
y... no fiarse de lo que hay en el campo.
Tal cual.
Bueno, pues mantener un ritmo alto, que sabes que Gaby a otra velocidad no juega, él juega a esa velocidad, claro. Y resulta,
pero
contagioso.
No ha
cambio, y ha metido cuatro goles. Cuatro goles ha metido el Barça en la segunda parte.
A mí ese cambio me ha parecido de aprendizaje de la anterior eliminatoria y de decir, señores, aún vamos 0-1, sacamos al niño y metemos al todoterreno.
Y a meter un gol cuanto antes, que es lo que tiene que hacer el Barça en estos partidos. O sea, no hay que exagerar en el elogio porque el Barça ha ganado 0-5 en Ceuta. Es lo que tiene que hacer, es la diferencia que existe.
No, ya, pero había el punto, perdona Juanma, termino, había el punto de que así como del Madrid se esperaba que volviera, del Barça este partido era el de la continuidad. Y eso se ha producido también.
Claro, claro.
El Ceuta, ¿eh?
Sí, sí,
sí, sí, pero es que era Alicante, ¿eh? Sí, no, era Alicante, ya, sí, Intercity, vale, el anterior, no, ¿eh? Sí,
claro, pero, hombre, ¿vale? Es el primer partido de la nueva era y lo ha sacado con nota, joder.
Yo, en el caso de Ferran, lo que creo que le pasa es que ha cambiado el paisaje. En el paisaje en el que él llegó, estaban jugando, igual me equivoco de nombres, Abde. Abde, Jutla, lesionado de Dembélé, Breadweight andaba por ahí, creo.
Luke de Jong, todo.
Luke de Jong, claro. Ahora
Aubameyang,
no, Aubameyang vino con él.
Ahora no pagarían 50.
Aubameyang vino con él y nos parecieron los dos grandes refuerzos.
Pidieron tres de la Premier.
Pero que nos parecieron grandes refuerzos por lo que había. Pero ahora lo que hay es Lewandowski, Dembélé que está bien, que no está lesionado, Rafinha que es internacional de Brasil, juegue o no, Ansu esperando ya, que entonces no estaba. Entonces, claro, entonces destacó, al llegar destacó, ahora mismo es muy difícil que esté.
Es posible ahora que es ahora no lo ficharan.
Quinto delantero. Es el quinto delantero. Ahora ha dicho Xavi, no
60.
Preguntado por el estado de Ferran Torres, ha dicho Xavi que lo que le pasa es que le falta el gol, ese punto de confianza, pero no está descontento, bueno, no estoy descontento, gol, ha dicho, con su juego para el equipo.
Yo creo que evidentemente, a ver, Xavi tiene que decir eso. No le va a decir que está hecho polvo, pero le falta mucho más que el gol.
Sí, sí.
Y es que además, te voy a decir una cosa, es un chico al que se le nota mucho gestualmente.
Se le ve en la cara.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Me vais a dar muchos sustos. Que se le nota gestualmente que no está bien. O sea, casi siempre tiene el gesto de estar serio y de estar medio enfadado, pues ahora con esta situación más todavía.
Está incómodo, pobrecillo.
Sí,
claro.
Sí, no.
Es que ahora va a estar dos partidos sin aparecer y la oportunidad de hacer algo era hoy, que tampoco por meterle dos goles al Ceuta nadie le hubiera dado la titularidad, pero haz algo.
Hay que tener cuidado. Pero Dani, era el momento de meterlos, desde luego. Sí.
Hay que tener cuidado
con
esto. O cambia mucho
o viene de serie, ¿eh? Este jugador ya era así.
Eso.
Y sigue siendo así. Y costó 50 millones de euros.
Hay que tener cuidado con estos dos pasos.
Es un chico. Ferran es un chico con una personalidad especial. Claro. O sea, ya desde.
Recordás en el Valencia que se la capitanía, que se tal.
¿Y cómo se fue del Valencia?
Eso es. Debe ser muy bueno, debe tener mucha. Un chaval que ha jugado en el Valencia, que se ha ido al City, que lo ficha al Barça, tiene que ser muy bueno, evidentemente. Pero tiene unas características especiales en su personalidad.
Yo voy a decir una burrada con la que nadie seguramente estará de acuerdo, pero yo creo que debería salir del Barça estos 6 meses al menos.
Yo estoy de acuerdo contigo con los dos.
Irse ahora del Barça.
Cedido a algún equipo.
Cedido.
Escucha. Es que ahora el Barça no puede hacer bobadas, ¿eh? O sea, ahora tiene dos partidos que no tiene a Lewandowski, no tiene a Ferran y ha dejado marchar a Memphis, ¿eh? Cuidado que aquí todo el mundo va muy feliz por la vida y ya sería la coña que ahora se fuera Ferran también, porque lo que es seguro...
Igualmente él no se quiere ir.
Lo que es seguro es que aquí no va a venir nadie. Eso lo sabe Xavi y sabe que o cambian las cosas radicalmente, tampoco va a venir nadie en verano. Y claro, las cosas está para sacarle jugo a todo lo que tiene más efectivos.
Miguel, eso es así, pero para sacarle jugo tendrá que mejorar este chico.
Sí, por descontado.
Va a jugar el del filial.
Por eso no habla mal de Xavi de Ferran. Pues dice que está contento en lo que aporta al juego, pero le falta gol, que es lo que necesita cualquier delantero.
Oli, Elena, ¿algo más desde Ceuta?
Pues que ha habido mucho ambiente que...
Oye, bueno, mucho ambiente no, perdona. Tenía razón Paco lo que ha dicho. En los planos de televisión era el estadio más lleno que he visto en mucho tiempo. Pero hasta las escaleras, en los peldaños había gente.
Escaleras y detrás de las porterías estaba...
Y las
entradas no eran baratas,
¿eh?
Bueno, claro, pero es que esto para este equipo debe ser el presupuesto de la temporada casi.
Bueno, es que han tenido... Bueno, yo les admiro muchísimo a toda la gente que ha venido, 6.500 espectadores,
porque
los precios, o más, la capacidad es de 6.500, y si estaban las escaleras y detrás de las porterías, pues igual había 7.000 espectadores... Y las entradas es, como decía Elena, muy caras.
Yo tengo ganas de conocer
Es decir, gol
muy interesante.
Detrás de las porterías para un niño, costaba 60 euros.
Joder. Madre mía.
Si eres abonado, 30, pero si no, 60.
Ya.
Es decir, los precios iban desde 30 a 120 si eres abonado y de 60 a 180 si no lo eres.
Hombre, es el presupuesto
que
decís.
Eran caras,
sí,
pero la gente
ha venido
con alegría a ver a los jugadores del Barça y tal, y se lo ha pasado muy bien.
Recordar que el presidente del Cacereño nos dijo que la visita del Almería fue primero, ¿no? Y después del Madrid, suponía...
Girona
y Madrid, suponía año y medio de presupuesto.
Pues sí,
año y medio de presupuesto.
Lo que te digo, el partido de esta noche le salva el presupuesto
a Ceuta. Y parte la siguiente.
Que toca la lotería.
Y es un acontecimiento histórico para Ceuta, hombre. Que vaya allí el Barça. ¿Te ha gustado Ceuta, Elena?
Hemos visto poco, pero lo que hemos visitado muy bonito, sobre todo la luz, los colores. Hemos estado comiendo en dos buenos restaurantes y el campo, un ambientazo espectacular. La gente muy amable, muy oyentes del partidazo y de la COPE. Se han sacado muchísimas fotos. Oliveros quería abandonar el estadio y no había manera porque todo el mundo le paraba.
Allí también mucho...
¿Tiene,
tiene
un pie en el
Timón de Roche, tiene un tentáculo ahí en Ceuta.
Un pie allí.
Y nos ha reservado el restaurante.
Como Gil. Yo estuve presentando, el presidente Vivas me invitó un acto de la Concejalía de Deportes de Ceuta y me lo pasé maravillosamente. Yo he estado dos o tres veces, una ciudad muy interesante.
Mira, fíjate, un vídeo que ha colgado, no sé si ha sido Carlos Martínez o Álvaro Benito en Instagram, de una especie como de entrada del mar en Ceuta,
playa,
que era preciosa, pero era como, no sé cómo...
Bonito Ceuta.
¿Y dónde está la luz y los colores, por si voy?
La luz y los colores, la luz
en
Zara, en el escaparate. Tiene una luz especial.
Benetton. ¿Y los colores?
Hoy era un día soleado, la verdad que... Era una
palmeras,
estampa bonita.
El cielo,
no lo entienden. No entienden esa forma de hablar, Elena. No lo entienden. Para ellos se quedan.
Es que os hubiera dicho.
Porque para ellos decir la luz y los colores es algo como muy.
O sea, yo cojo el taxi y le digo.
Instagram, Elena, es muy Instagram.
Lléveme a la luz y a los colores.
Exacto.
Y igual
no,
te dice
el
algo.
Contraste entre el mar, el estrecho de Gibraltar, un día soleado, las palmeras.
Demasiado poético, Elena.
Paco,
es demasiado poético.
No sé, ¿qué más quieres?
No lo entienden.
No es romántico, Paco.
Es demasiado poético eso.
No lo fue.
Paco es como ese novelista que narra el edificio, ¿no?
Sí, es que está a punto de decirlo. Me ha quedado claro ya cómo es Ceuta después de esta definición.
Paco, es que. La luminosidad del sur, cada vez que vas más
allá. Que no, Manolo, que no interesa.
Es más luminoso.
Manolo,
es más
luminoso. Vamos a dejarnos de tonterías.
Déjalo estar.
Bueno, la luminosidad.
Nos ha contado el compañero Víctor Fernández de COPE que aquí la gente cobra 1.000 euros más, los funcionarios, 1.000 euros más que en el resto de la península.
¿Así? No, que en la península.
Que en la península, perdón. Para hacer un efecto llamada. Porque quieren que la gente venga a Ceuta y entonces pagan más que en la península. Si algún funcionario está interesado en aumentar su sueldo...
1.000 euros más al mes, ¿no?
Tú eres funcionario. ¿Quieres ir a Ceuta a trabajar?
No me importaría, la verdad.
Vale, pues
qué bien queda.
Mañana lo hablamos. Gracias, Elena. Gracias, Oliveros. ¿Sí?
De nada. Buenas noches.
Buenas
un abrazo.
Noches. Que disfrutéis. Adiós. 1:05.
Oye, Juanma, ¿tienes una pinta de Carlos Herrera con esas gafas?
¿Sí? ¿Que parezco Carlos Herrera?
Con las gafas.
Con las gafas te lo digo de verdad, pero mucho.
Son robadas.
Sí. Tienes un qué, de verdad.
Si se suelta otro botón de la camisa, ya es Herrera de completo.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Si vienes un el chamba.
Que le salen los pelillos así por la camisa.
¿Así? Oye. Tremendo.
Me voy alegrando de saludarle. Venga. A ver, vamos a hablar con Javi Gómez. Javi.
¿Qué tal, Juanma? Aquí un funcionario de la información.
Funcionario de la información.
Pues para Ceuta.
Por si me quieren llamar.
Oye,
Ceuta,
pues hubo una época donde todo el mundo aspiraba a trabajar algún día en Telemadrid, en Televisión Española, en Radio Nacional de España, que era donde te garantizabas tener un sueldo toda la vida.
Escucha, a ver si te crees que no se presenta gente a las oposiciones.
Sí, sí, pero digo dentro del periodismo, que todo el mundo dice, joder, ojalá trabajemos algún día en Radio Nacional de España, en Telemadrid, no sé qué.
Yo creo que sigue habiendo mucha gente que quiere trabajar en esos sitios. ¿Eh?
¿Tú?
No, yo tengo un trabajo magnífico, pero hay un montón de periodistas que están sin trabajo.
Hombre,
muchísimo,
claro.
Que estarían encantados de trabajar.
No, yo digo los que lo tienen, como este, como Foto, que quiere ir...
No, a mí no me eche la porquería ahora.
Javi, tú, funcionario de la información y de la actualidad, ¿has visto hoy cómo ya Memphis entrena con el Atlético de Madrid?
Sí, he visto el paso de las horas de Memphis aquí en Madrid, porque llegaba eso de las 9 de la mañana... A las 10:25 llegaba también a la Clínica Navarra. Nos hemos preocupado un poco porque ha estado 4 horas pasando el reconocimiento médico, que no es
mucha gente.
Normal.
Que hasta que te mandan pasar, sí. Te dan el B47, imagínate, hasta que llega el tuyo.
Pues fíjate, habrá pillado el último número de la mañana porque hasta las 2 no ha salido y a las 2:25 ya sí llegaba al Metropolitano, acompañado de la gente de prensa, ha firmado allí el contrato y ya por la tarde a las 6:30 se ha entrenado con los suplentes a las órdenes del Cholo. Primer entrenamiento que hace Memphis, que aún no es jugador del Atlético de Madrid, pero que nos comentaban en el club que pronto esperan hacerlo oficial y que pueda jugar este fin de semana. Así que mañana por la mañana esperamos la oficialidad, que sea ya jugador del Atlético de Madrid y que el Cholo pueda hablar de él como jugador rojiblanco en la rueda de prensa.
Vale. ¿Queréis decir algo de Memphis, de la llegada de...?
El fichaje hoy que me ha sorprendido, el fichaje, mucha gente se lo esperará, pero no es un fichaje del Cholo. O sea, no es un jugador que el Cholo haya dicho, oye, yo quiero a este jugador.
Viéndole
no,
jugar, es estaba
un fichaje,
claro.
Es un fichaje de claro. club, de no había muchas más opciones, y entonces el Cholo pues dice sí. Pero no es un fichaje, lo digo, pues si al paso del tiempo le queremos pasar facturas al Cholo, como con De Paul o Nahuel Molina, pero bueno, es que no le quedaba otra.
Es que no casa nada con el fútbol del Cholo. Memphis es un tío que tiene talento, que es habilidoso, que te puede tirar una falta bien y tal, pero trabajar y todo el esfuerzo colectivo, el sacrificio y tal, yo no le veo.
Yo desde el punto de vista de Barça, es lo que os he dicho antes, creo que sí le tendría que haber esperado a venderle, porque puede que necesite en estos partidos a Memphis, porque tiene a dos sancionados en la delantera, y coincido con Dani, no es el más trabajador en ataque, o sea, él tiene una técnica depurada, es filigranero a veces hasta el límite extraordinario de levantarte del asiento, pero claro, uh-huh. esto es una cosa de picar piedra muchos minutos, y esto
está en el peor momento de forma de los últimos
24 horas antes de el traspaso. Xavi, en las declaraciones en la conferencia de prensa, dijo que iba a hablar con él para que se quedara.
Sí.
O sea que...
No le dijeron nada a Xavi, lo cual es una coña.
Xavi no tenía ni idea, vamos.
No sabía nada. ¿No?
Bueno, o eso o no lo quiso decir él.
Pero seguramente tenga más gol que vale, toda la plantilla del Atlético de Madrid junta.
No, pues es que el Atleti tenía que hacer algo, estaba claro. Y esto es lo que le venía más a mano. Yo no sé si va a encajar o no, pero a lo mejor... De aquí a final de temporada se saca 7-8 goles, que es lo que le da
el Atleti juega la diferencia. El sábado 6:30 contra
Valladolid.
Sábado 6:30 en casa contra el Valladolid.
La cuestión es que al Barça le viene de 3 millones de euros, le viene la cosa. Y ha podido sacarlos con Memphis, que vino gratis, pues listo.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
¿Quieres decir algo más del tema arbitral?
Messi de Pay.
Yo creo que lo hemos contado todo, ¿no?
Todo, ¿no?
Sí, no hay nada más que añadir.
No, ¿verdad?
Únicamente que eso, pues que salen de la nevera, unos entran y otros salen. Lo que pasa es que casi hace más calor en la nevera que fuera.
¿Y a los del segundo gol de hoy también lo van a meter en la nevera?
No tengo ninguna información sobre ese estás preguntando.
Pregunta por el mismo del empujón.
Tampoco tengo esa información, Miguel.
De Militao a...
Porque es que hay una imagen que parece, hay una imagen que pone la línea y parece que está el Chigüece fuera de juego. Yo como de las líneas creo que hace lo que le da la gana.
No, pero ha dicho una cosa Poli que dice, no, es que es más estrecha arriba que abajo. Claro,
no.
El campo es lo del típico, del punto de fuga.
Juanma, era Poli.
No, pero Emilio, tú estarás conmigo que yo, entre la duda, gol.
No, eso sí, pero vamos, el que era de Poli ahora, era de Poli, es lo que no quiero decir.
A ver, en la duda, gol, ya se le hicieron al Cádiz el otro día.
Andrea Peláez, hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Teníamos un clásico hoy de fútbol femenino que se ha llevado el Barça con una jugadora menos.
Sí, con 10 jugadoras. Sí, era el décimo clásico, nuevo clásico para el fútbol femenino, porque en realidad es el Barça-Leti, pero era el décimo capítulo entre Barça y Real Madrid, y yo creo que hemos asistido a uno de los más disputados y más emocionantes, junto con el de las semifinales de la Supercopa del año pasado, que ganó el Barça también 0-1 en el 91 con un gol de Alexia Putellas. Los ha ganado todos el Barça, o sea, los enfrentamientos Barça-Madrid se cuentan con victorias del Barça.
Sí, pero veo al Madrid... progresando adecuadamente.
Sí, claro.
O sea, quiero decir que esto ya no es la distancia sideral que había hace 2-3 temporadas.
Pero todavía la sigue habiendo, ¿eh?
Sí, la sigue habiendo. De hecho, es que en el clásico último que vivimos de Liga en Valdebebas, el Barça volvió a pasarle por encima al Real Madrid, pero hoy no ha sido el caso también por cómo se ha dado el partido. Se adelantaba el Barça en el minuto 24 con un gol de Claudia Pina, con un disparo raso bastante bonito, ajustado al palo al que no llegó Misa. Igualó en el marcador el gol del Barça Caroline Weir con una falta directa, también un gol bastante bonito en el 54. Y en el 59 expulsaban a Irene Paredes por doble amarilla, la central titular del FC Barcelona, y se quedaba el Barça con 10 desde el 59, pero aún así dominio del Barça, no tanto en ocasiones, pero sí con el balón y con la posesión, y en el 110 llegaba el gol de Mariona, que fue por un penalti cometido por Tere Abelleira sobre Lucy Bronze, y en el 120 ya el Madrid totalmente desarmado y muy cansado, evidentemente, aunque jugaba con 11, el gol de Salma Parayuelo para cerrar el marcador, 3-1, que como digo, no refleja lo que se ha visto en el campo, porque se ha visto un partido más igualado, pero de nuevo victoria del Barça, que se cuela en la final y la va a jugar el domingo a las 12 en el Romano José Fouto de Mérida ante la Real Sociedad.
Yo no he visto nunca en fútbol lo que pasa en el fútbol femenino, o sea, que un equipo gane todo en una competición. Sí lo he visto, por ejemplo, el Barça en la Sobal lleva años haciéndolo,
y en otros deportes se ha visto dominios de cabo a rabo. Pero lo del Barça femenino en la Liga Española, yo en fútbol es que no lo recuerdo ni del mejor Bayern de Múnich en Alemania, de esto que ganen todos los partidos, todos, todo el rato.
Sí, de hecho hace nada, en la última jornada que se jugó de Liga, campeón de invierno, invicto, bueno, es que el Barça es una auténtica apisonadora, o sea, de momento no tiene nadie que le haga sombra, en España nadie y en Europa muy poquitos.
Y con un par de bajas importantes.
Pues sí, más de un par.
Sí. Un beso, Andrea.
El partido hoy ha sido un partidazo.
Hasta luego. Sí, ha estado entretenido, sí.
No, hoy ha estado entretenido.
Cerramos el repaso de la actualidad. ¿Quieres decir algo más, Angelito García, sobre Nadal?
Bueno, de lo de Nadal ya hemos contado todo. Sí que quiero decir, Juanma, que Roberto Bautista tiene una oportunidad increíble, increíble de meterse en semifinales del Abierto de Australia, porque por su lado del cuadro solo queda él como cabeza de serie. Han caído Ruud, Fritz, Zverev, así que por ranking debería meterse en semifinales del Abierto de Australia. De Djokovic, no sé si habéis visto el partido, nuevamente ha tenido problemas ante un jugador que no deja de ser el 191 del mundo, un francés que solo ha ganado dos partidos en toda su carrera y tiene 27 años.
Está muy feo, por cierto, aquellos que estén viendo el Open de Australia deseando que pierda Djokovic. No es propio de este deporte.
Pues hay muchos en ese caso, y yo me incluyo entre ellos.
Pues es muy feo.
Qué feo.
Bueno, es
qué
muy feo, Angelito. Claro. Luego no puedes presumir
yo
de que el tenis es un deporte de señores. Perdona, o sea,
yo quiero que a Novak Djokovic le vaya maravillosamente bien en su vida, pero que se quede en 21 Grand Slams. Lo tengo
clarísimo. ¿Qué más te da,
tío? No, el tenis es de señores. El periodismo es el que no es.
Claro. La canallesca es la que no.
Es que, ¿cómo puedes estar viendo un partido a ver si pierde Djokovic? Tío, pero que el tenis no es así.
Y luego va defendiendo el espíritu olímpico.
Sí, sí, sí. No.
Ya te vale.
Se me ha caído un mito.
Yo está con el fútbol americano ese.
Aprendí de todo.
Oye, yo que he visto a
Manolo Santana ganar el Godó con el escudo del Madrid en la pechera, claro. Y el pueblo entregado y enloquecido, porque eran señores de Barcelona, no lo de ahora, al mando de Angelito García.
Pues yo, no es que quiera señores. Que pierda a Djokovic, es que he celebrado el tiebreak que ha ganado el cojo este como,
pero,
no sé
pero, decir, es como que, el gol de las tres. Es que yo creo que, por ejemplo, tú, Carlos Miquel, que tuvo una persecución enfermiza hacia Hamilton.
Y la tiene.
Todavía la tiene.
Sí, es un hater.
O sea, ya empezáis a ser realmente haters de los que han sido rivales de los españoles, más que fans de los españoles.
Ya no es ser un rival, porque yo, por ejemplo, esto con Federer no me pasaba. A mí me pasa con un tipo que ha demostrado que es un pésimo deportista, que tiene comportamientos en la pista que no son ejemplo de nadie, que le he visto celebrar ganar el Mutua Madrid Open gritando vamos en vez de gritar idemo, que es lo que tendría que gritar si le importase solo.
Yo creo que Carlos Miguel. Es peor que Angelito,
Carlos, ¿tú te consideras noble y buen deportista teniendo en cuenta los años que llevas hablando mal de Hamilton de manera intencionada?
Mira qué cara tiene.
Yo admiro a Lewis Hamilton.
¿Tú admiras a Lewis Hamilton?
Menos mal. Un gran piloto. Es que no tengo nada más que decir. Ahora, lo que pasa es que vosotros no vivís lo que vivimos nosotros en los circuitos.
¿Qué te ha hecho a ti Hamilton?
Sí. A mí no me ha hecho absolutamente nada. De hecho, el trato con él ha sido siempre correcto. ¿Entonces? Yo le he entrevistado varias veces y no me ha hecho absolutamente nada.
No más preguntas, señoría.
Lo que pasa es que cuando tú vas a un circuito de Fórmula 1 hay una tónica generalizada, porque es un deporte anglosajón, donde se dice que el señor Hamilton es Dios, Ayrton Senna es uno que pasa por allí, Fangio es otro que pasa por allí. Y es decir, que todos los demás no existen, solo existe Lewis Hamilton. Y entonces yo no estoy de
acuerdo. Y en tal Schumacher existirá también, ¿no? Oye, un poquito al menos, ¿no?
Ya que han hablado
no,
aquí.
Es que Schumacher, para mí, Schumacher es mejor piloto que Lewis Hamilton. Pero que eso son opiniones.
Pero que existe, Hamilton. Schumacher.
Vamos a reconducir.
Ya que han hablado aquí Guas Siro y Juanma Castaño, Juan Manuel Castaño Menéndez, ¿por qué quiere que pierda al Oviedo? Y Tomás Guas, ¿por qué quiere que pierda al Barça?
No, yo no quiero que pierda al Oviedo.
Y Siro López, ¿por qué quiere que pierda al Barça?
No, te digo una cosa, Angelito. Yo también quiero que pierda Djokovic, pero de mí es esperable.
Claro, efectivamente.
Sabemos, un mito es de ti.
Siro López es una persona que ha vivido en el barro periodístico toda su vida.
Y va
a morir en el barro periodístico. Pero tú, que te las das de espíritu olímpico, de Coubertin y de no sé qué, al final eres... Lo mismo que todos.
Oye, Coubertin dijo la frase más absurda de la historia, todo se ha dicho. Yo no soy de Coubertin.
¿Dónde jugaba Coubertin?
En el español.
En el español
del otro curso son el Coubertin.
Ángel, muchísimas gracias.
Abrazo.
Acabamos de derrumbar el olimpismo entero.
Absolutamente.
Sí.
El varón se revuelve.
Mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, yo también soy feliz cuando palma Djokovic porque es un engreído. Decía un oyente.
No, claro. Sí, los futboleros son así.
Del partido del Barça me quedo con que por fin creo que Ansu Fati es recuperable. empiezo a ver cosas de Ansu antes de la lesión y eso son palabras mayores. Ferran no es jugador para el Barça y él no tiene la culpa de eso. Sería mucho más feliz, por ejemplo, en el Valencia. Aquí no va a lograr ser feliz jamás porque no da el nivel. Otro oyente decía, a Fekir le dan más patadas que a Vinicius y no decís nada. A ver si miráis más allá.
En Cope Sevilla se comenta mucho.
A ver si miráis más allá de Madrid y Barça, aunque solo sea de vez en cuando.
Al que más faltas le hicieron el año pasado.
Sí, sí, le pegan.
Buenas noches, díganle a Fouto que la Cultural Leonesa todavía no ha venido a Ceuta. Y otro oyente dice...
Pero hijo, ya, hijo, la última vez...
Eso es como que no quiero la cosa.
Perdón, un segundo.
Tres, además.
La Cultural Leonesa ha jugado en Ceuta.
Hombre, a lo largo de su historia, sí, hombre, evidentemente.
Decía el último viaje de la Cultural a Ceuta. Que me la ha mandado un oyente.
Igual fueron en carruaje de caballos, claro, en 1900.
Serán carabelas.
Chico, de verdad, ahora te lo busco aquí. Me la manda un oyente hoy, hombre.
Ah, claro. Eso es lo que nosotros contrastamos.
Noticias, Leo. Está aquí, hombre, tranquilo.
Mira la fecha de la noticia.
Muy nervioso.
Mira la fecha.
19 de enero de 2023.
Esa es la fecha de hoy.
Ha jugado por la mañana la Leonesa.
Estaba cansado el Ceuta.
Ha jugado por la mañana la Leonesa y por la noche el Barça.
Claro, dio mucho eso.
Fouto, es posible que te hayas metido, ¿eh?
Pero esto. ¿Cómo que 19 de enero?
Eso está fechada la noticia.
El próximo viaje de la Leonesa es
fechada la noticia 19 de enero. Fechada, pero eso.
Que la Cultural Leonesa jugará este domingo, supongo.
Ah, claro.
Y este es el viaje que va a hacer.
Que va a hacer lo que había hecho, dijiste.
No, me lo leí la noticia.
No, tú dijiste. No, la noticia es lo que va a emplear la Cultural en hacer el viaje.
Claro.
Y tú dijiste, no, lo que tiene mérito es lo que hizo la Cultural Leonesa.
No has escuchado bien.
Vale.
Que igual no se presenta ahora.
Bueno, venga.
Mira, y terminamos escuchando un mensaje para Pedrito Martín.
Lo de Pedrito es mundial. Unos días le dices que en el extranjero se hacen los arbitrajes de otra manera hablando, y él dice que eso es en inglés, que no se entiende, que es otra cultura. Ahora quiere meter partido en campo neutral y dice, no, es que se hace en Inglaterra.
Sí. Es para lo que me interesa.
Pedrito,
oye,
razón.
Compañeros, os tengo que dejar...
No respondo porque no respondo, ¿eh?
Porque no hemos entendido nada.
Exacto, mejor. Porque mejor se acabó el
programa. Os tengo que dejar que llega de Americans.
El domingo a Americans.
Juegan, venga. El domingo a las 12 Ceuta.
Lama, que llega de Americans.
Están saliendo justo ahora los de la Cultural.
Hace 10 minutos ha salido.
Sí, mañana tienen que coger el avión.
Justo ahora. Están ahora yendo hacia Asturias, cogen el avión a Málaga. En Málaga cogen...
Sí, pero de ese avión...
Coche de caballos a Algeciras.
De ese viaje no hablamos. Hablamos de este que ha ido en helicóptero.
En helicóptero. Gracias, compañeros.
Adiós.
Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
The Americans, tramo final ya del programa y de la semana. Está Senabre, que continúa, se incorpora Parra. Hola, Parra.
Buenas noches a todos.
Luis García Rey, el escritor.
Axel,
podéis llamarme Axel, ¿cómo estáis?
Muy bien, estamos muy contentos porque hemos visto que estás en el top 10 de Amazon en ventas.
Sí, hemos llegado al puesto número 8 en libros más vendidos en España en Amazon.
Qué bien.
Y número 1 en el género, en thriller policiaco, número 1 en ficción literaria, es decir, solo hay por delante libros que no son de ficción.
Y está Pani Agua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Pani, ¿no has visto Sálvame hoy?
No.
Mira.
Pues... Ah, bueno, sí, me han dicho que... Ha salido...
Mira, escucha.
El compañero no sabe lo que le va a suceder. Fíjate.
Ya estoy nervioso.
La luz blanca funciona, ¿eh?
Sí. Me siento como si hubiese cometido un crimen.
¿Lo has cometido?
Jamás. No pongas esa cara. No he cometido ningún crimen.
Luis García Rey, compañero, publica Axel, ambientada en Galicia.
Está entre Galicia y Madrid. En Madrid lo que ocurre es que hay un asesinato,
bueno, total,
de una estrella mediática.
Ahí ha estado con Jorge Javier. En
cara a cara.
Cara a cara, ¿eh? Fantástico, sí, sí. Haciendo promoción de Axel.
Muy cariñoso, ¿eh? Jorge Javier y todo el equipo de
pues
Sálvame.
Pues sí, me ha parecido que estaba muy cariñoso, de verdad, sí, contigo. Sí,
muy fantástico.
Pani. Dígame. Alec Baldwin acusado de homicidio involuntario. Bueno, yo creo que esto es normal, ¿no? Sí. Al final es lo que ocurrió, un homicidio involuntario, ¿no?
En principio sí. Bueno, lo tiene que determinar un jurado cuando haya juicio. También está imputado el maestro armero, que decía mi abuela, que tenía una expresión que era las culpas al maestro armero, es decir, el que se encarga de las armas, y está acusado de homicidio involuntario. Tiene dos acusaciones, de hecho. Una es de homicidio involuntario y otra segunda es homicidio involuntario con manipulación de arma de fuego.
Ostras.
El primero conlleva 18 meses de cárcel máximo y el segundo es un poquito más serio porque ahí podría llegar a los 6 años. La gente está apostando en Estados Unidos, los expertos legales, porque van a optar por, o sea, el juez de instrucción va a optar por el primer delito, el que solo conlleva 18 meses de cárcel. Pero bueno, él mantiene que es inocente, ha contratado, como es obvio, un servicio de abogados, un bufete de abogados de primera línea, y en Estados Unidos generalmente, si tú tienes buenos abogados, no te digo que te libres, pero que la sentencia será leve.
Uh-huh. A ver qué es lo que pasa. Parra, ¿cómo está la competición?
Pues están los Celtics, como siempre, como mejor equipo de la temporada, líderes del este destacados. Le sacan 4 partidos a Milwaukee y 4.5 a Filadelfia, que ahora son los terceros. Han adelantado a Brooklyn, que desde que se lesionó Durant, pues han encadenado varias derrotas consecutivas. Y luego quintos están los Cavaliers del reaparecido Ricky Rubio. En el oeste está muy ajustada la primera plaza entre Denver y Memphis. De hecho, están a solo un partido de distancia. Los Nuggets llevan 8 victorias seguidas. Y Jokic va camino de igualar a Larry Bird con los 3 MVPs consecutivos, que desde que lo hizo Larry no lo ha vuelto a hacer nadie. Y tiene pinta de que Jokic lo puede conseguir, porque es que está encadenando triples dobles como si no costara. Los Grizzlies de Aldama llevan 11 victorias consecutivas y están, ya te digo, a solo un partido de los Nuggets. Y terceros, sorprendentemente, están Sacramento Kings, el equipo en el que entrena nuestro amigo Jordi Fernández. Así que están a 6 partidos, eso sí, de Denver. Hay más diferencia en esta conferencia, pero ya empiezan a vislumbrarse cuáles van a ser los equipos punteros de cada conferencia.
Uh-huh. Senabre, ha fallecido el jugador que metió el primer triple de la historia de la NBA, ¿no?
Sí, hoy en día que la NBA es casi todo triples o que es un concurso de triples constante, bueno, pues el primer triple el 12 de octubre de 1979, la primera vez que alguien a finales del primer cuarto de un partido contra Houston metió un triple desde la línea, que una línea que no existía hasta aquel momento, fue Chris Ford, que luego ganó un anillo con los Celtics, el primero de los tres también que ganó la River, 81, 84 y 86, pues el del 81 estaba Chris Ford, que luego también entrenó a los Celtics y ha fallecido.
Hmm. He visto el coche con el que ha ido Doncic al entrenamiento, Luis.
Bueno, increíble.
Me encanta, me encanta.
Tremendo pepino, ¿eh?
Madre, es madre como, mía. Como un tanque. Bueno, se llama el...
Es un coche de seis ruedas.
Seis ruedas, sí, sí, 6 llantas. Jeep Apocalypse Hellfire 6x6. Es un coche que tiene 750 caballos de potencia y vale unos $250,000.
Ese coche no lo tiene ni Axel. Ese coche.
No, pero Axel lo llevaría con calidad, ¿eh?
Vale 250.000
pavos. Tiene aspecto de coche militar. O sea,
es como el de Batman.
Como el de Batman de
Caballero Oscuro.
Nolan.
Ah,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí, sí, es de ese palo. El tema es que vale lo que ha dicho Luis, el coche básico, pero luego lo tuneas y se te va a los 300 y pico, 400.000 pavos.
Es un loco de los coches, Don. Si sí, ya sí, tenía sí, cochazos sí. El tío, pero claro, es que ahora mismo que puede... No se lo va a ganar a Jokic, pero en cualquier momento cosa, puede ser MVP.
Ese coche, por ejemplo, en Madrid...
No lo aparcas.
No, es que no puedes ir con él casi. Hay calles por las que no te entra y desde luego en un parking no lo puedes meter, ese coche.
Hombre, y en Malasaña y así, ¿cómo vas con ese coche? O sea, no puedes pasar, no
es
cabes
que,
por la calle.
Es que la calle del barco no te cabe.
Yo cuando voy a Estados Unidos me fijo mucho en los coches grandotes estos, Pani, los Chevrolet
los
y tal.
Los Humvee, sí.
Claro, pero me encantan. Lo que pasa es que, claro, pienso, eso es para aquí, que hay carreteras amplias y espacios grandes.
8 carriles y...
Claro, y el precio de la gasolina, claro.
Esa es otra.
Como dice Luis, tú te metes con un coche de esos por Malasaña y derribas el barrio.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Tal cual.
Lo unes con Chueca.
Sí, sí, tal cual. Senabre, ¿qué más cuentas?
Bueno, es que antes que hablábamos de beef, de intentar aleccionar qué quería decir beef y tal, pues ha pasado lo mismo, pero en la NBA. Le ha dado una lección Kevin Durant a Stan Van Gundy de lenguaje urbano, porque Stan Van Gundy ha hecho un tuit diciendo, bueno, los equipos de los 90 casi no tenían entrenadores y tal, y jugaban muchos partidos y no se lesionaba a nadie, y aquí se están lesionando cada 2x3 con todos los entrenadores que tienen y tal. Y Kevin Durant le ha respondido, spitting, que quiere decir escupir. Y Van Gundy ha dicho, espera, no, que yo no me estoy metiendo contigo, Kevin, que lo que estoy... Y dice, no, sí, ya lo sé, es que spitting quiere decir la verdad, pero Stan Van Gundy no se había enterado. Total, un cruce de... Le ha enseñado lenguaje callejero. Tremendo. Kevin Durant a Stan Van Gundy.
Parra, no des la paliza con el All-Star, de verdad.
Es que me ha dicho Lama que estaba en el coche y estaba preocupado por esto.
¿Cuándo es el All-Star?
A mí también me ha llamado.
Sigue LeBron el primero en el oeste y Giannis Antetokounmpo primero en el
¿Pero
este.
¿Cuándo es esta milonga?
Esto es en febrero, la tercera está semana de febrero. Vamos, esta es la tercera y última votación, ya se acabó. O sea, vale. Pasado mañana se acaban los votos. Esta es la última vez que sale. Y lo normal es que los titulares sean LeBron, Jokic, el tercero del oeste será Davis, con Curry y Doncic, y en el oeste Anteto, Durant, Tatum, y yo supongo que si hay criterio, Donovan Mitchell y Jaylen Brown, que Kyrie Irving se va a caer de quinteto titular, creo.
Pani, ¿has empezado a leer Axel o no?
Voy por la página 300.
¿Y qué te parece?
Caray.
Sé sincero.
Soy súper sincero, me parece muy bueno.
¿Sí?
Muy bueno.
Muchas gracias,
pues
profe.
Eso, ojo, ¿eh? No es... Es un público muy exigente, el profe Paniagua.
Y no sabes la ilusión que me hace escuchártelo decir.
Y el miedo, profe, que vas a sentir, Luis, cuando empieza a leerlo, Paco. Eso sí que va a ser un riesgo. Eso sí que va a ser un riesgo.
Pero he sido valiente y le he dado un ejemplo.
Sí, yo no lo habría hecho.
Pero yo soy valiente.
Compañeros, muchísimas gracias. Americans, feliz
abrazo. Abrazo.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30, con Joseba y con su Oasis de Libertad. Fin de semana, tiempo de juego. Nos reencontramos en el Tertulión el domingo. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.